Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Una vez celebrada la Feria Taurina Virgen del Prado 2025, es hora de poner nota a todo lo acontecido. Desde el punto de vista del que les habla, calificaría la feria con un notable alto, y más teniendo en cuenta de dónde venimos. La empresa Eventos Mare Nostrum ha devuelto la categoría a la capital, aun siendo conscientes de que queda mucho trabajo por hacer. Las figuras volvieron al coso de la glorieta de Juan Pérez Ayala, y salvo las ausencias por causas de fuerza mayor o de Morante y Cayetano, todo sobre el papel de lo anunciado se ha cumplido. Una verdadera pena ha sido que no hayan roto 4 o 5 toros de verdad en esta feria, porque los hierros anunciados han sido de primer nivel. Pero en esto del toro, ya sabemos que a veces el hombre propone y el toro descompone. En cuanto a los toreros que han actuado, se cumple de nuevo lo del síndrome del sustituto, y ha sido uno de los matadores que no estaba anunciado en un principio, Tomás Rufo, quien se ha proclamado triunfador absoluto de la feria. Ahora se debe seguir trabajando para que la Feria Taurina Virgen del Prado 2026 sea aún mejor, y se siga trabajando en devolver a la Ciudad Real a la categoría de una capital de provincia se merece. Enhorabuena a la empresa Mare Nostrum con Nacho Lloret a la cabeza, al Ayuntamiento de la capital y también, por qué no decirlo, a la Diputación Provincial, que estoy seguro que trabajando todos en la misma dirección conseguiremos grandes cosas para la tauromaquia en la capital. En otro orden de cosas, decir que el Ayuntamiento de Bolaños ha confiado en Mare Nostrum para que devuelva los festejos taurinos después de los fallidos festejos anunciados en los últimos años, y se ha apostado por la reaparición de luces de Aníbal Ruiz, que volverá a lucir el chispeante en una tarde de mucha responsabilidad, donde tiene más que perder que ganar, pero que no le podemos poner ni un pero. Nuestro total respeto a la decisión de un hombre que es libre para jugarse la vida como él decida, y que ha hecho méritos sobrados para poder decidir cuándo y cómo torea. Le acompañarán en esa importante tarde figuras consagradas, como Manuel Jesús del Cid, que viene de triunfar en Ciudad Real, y el Fandi, que lidiarán una corrida del Hierro de las Monjas, y la cita será el 12 de septiembre. Ojalá todo se dé bien y los toros vuelvan al coso José Ruiz Calatraveño por la Puerta Grande. Ahora vienen citas importantes como la del próximo sábado en Daimiel con la terrorífica corrida de Adolfo Martín, donde Luis Miguel Vázquez volverá a encontrarse con la afición de su pueblo y toda la provincia, en su cita más importante de la temporada sin duda. David Galván y Samuel Navalón no irán de comparsa, por lo que el daimieleño deberá apretarse los machos y darlo todo. En clave nacional, comentar que las lesiones de Morante de la Puebla y Roca Rey tienen en vilo a todos los empresarios de España. Si la ausencia de Morante ya era por sí un problema, la del peruano es una catástrofe de cara a la taquilla. Pero habrá que buscar el lado positivo de estas ausencias. Al menos, toreros emergentes como David de Miranda o no tan nuevos como Diego Urdiales han podido coger alguna de esas fechas que han quedado libres. Y los aficionados lo han agradecido. Ya no sé yo si los empresarios están tan contentos. Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa. ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Y ahora sí toca hacer balance de lo que ha sido la pasada Feria Taurina de la Virgen del Prado 2025. Y lo vamos a hacer con Víctor Dorado, que ha sido el crítico taurino de Cargando la Suerte durante toda la Feria de Ciudad Real. Buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes, Manuel. Un placer, como siempre, estar aquí contigo.
Bueno, pues ahora sí toca hacer balance de todo lo que ha pasado, ¿no? De triunfadores, de menos triunfadores. Pero empezando porque yo creo que los triunfadores han sido pues, la afición de Ciudad Real, que se ha devuelto pues esa ilusión y esa categoría que nunca debió perder la capital.
Nos ha dejado una media sonrisa la Feria Taurina de la Virgen del Prado. Creo que debemos de estar satisfechos y hay una corriente muy positiva una vez pasada la feria, Manuel, que creo que compartimos nosotros también, que es la de, como estás diciendo, ese balance tan positivo en la afluencia de público y esa repercusión que la Feria Taurina de la Virgen del Prado de Ciudad Real comienza a parecer recuperar, ¿no? Porque venimos de atravesar un desierto de muchos años sin toros en Ciudad Real. No vamos ahora a repasar el tema de obra, COVID y lo que le cuelga, como dice el líder, como dice Carlos Herrera, lo que le cuelga a todo este periplo y lo del año pasado, que hemos pasado pues lo que hemos pasado, ¿no? Y llega Eventos Mare Nostrum con una fuerza, con una gestión que pone de nuevo a Ciudad Real, como te digo, en el relieve que debe de estar, ¿no? Y ahí está el balance. Yo creo que las tres tardes de toros, entraremos a desgranarlas un poco, puede dejarnos como un balance resultadista de un 75% de afluencia, porque rozó el lleno la tarde del domingo, y hubo una entrada más que digna el primer día de feria, el 16, el sábado, la tarde del CID, y tuvo un fenomenal aspecto la última tarde del 21, que ahí ahora, si quieres, comentamos más largo y tendido con ese apoyo institucional del Ayuntamiento y la Diputación, que, bueno, pues si hacemos el 16 un poquito más de media, si hacemos el 17 un casi lleno rozado, y si hacemos ese mar de media del día 21, yo extraigo, sin ser ningún financiero ni economista, un 75% de afluencia por día, que es todo un éxito, Manolo.
Bueno, y además, las palabras del propio empresario, el último día en la tertulia del Ateneo Taurino, que se va satisfecho y que ha ganado dinero, lo reconoció públicamente.
Dijo, en primer lugar, ¿verdad?, que, bueno, yo me voy de aquí sin haber perdido dinero, no me duelen prendas en decir que lo he ganado, y lidió dos obreros, no nos olvidemos. Que hubo
sí,
dos obreros.
Se han lidiado dos obreros que cuestan dinero, claro.
Que siempre es una pedradita que le cae en el tejado al empresario, y hay que tenerlo en cuenta también.
También es verdad que la sustitución de Morante abarata mucho el coste del cartel y la sustitución de Cayetano, pues seguramente también, pero es todo entra dentro de la partida.
Así es, pero da gusto, Manolo, lo que es una empresa con digitalización, con vista empresarial, comunicando muy bien en su red social, atendiendo como han podido, ¿no? Que ahí ha habido un poquito de margen de mejora, que me imagino que Nacho Lloret lo habrá solventado ya y lo estará recomponiendo, ¿no? Para que el próximo abono no sufra, valga la redundancia, el abonado, ese periodo, ¿no? Que le tienen que ceder para que elija de nuevo sus localidades o que las mejore y que haya ese periodo con un listín o con una agenda o con un, digamos, una base de datos que te permita trabajar de cara al abonado con más delicadeza, ¿no? Porque Ciudad Real ahora mismo ya, habiéndonos puesto en el carril, ahora tiene dos objetivos enormes, para mi opinión. Encontrar el toro, que lo va a encontrar porque Nacho tiene recursos para ello, la empresa Mare Nostrum, y el siguiente es el abonado, hacer crecer al abonado. ¿Cómo haces crecer al abonado? Pues con oferta, con comunicación y contrato.
Me consta que es ese la meta de la empresa también. Aquí no existe la figura de la peña como tal, esa que vemos en algunos pueblos de que van las cuadrillas con sus camisetas y sus cosas. Pero bueno, hay mucha peña taurina y mucho club taurino a lo largo y ancho de la provincia de Ciudad Real que quizá pues trabajando pueden hacer que vengan a la Feria de Ciudad Real y que el abono sea grande. E incluso, pues quién sabe si en un futuro pues aumentar el número de festejos, que también está en la mente de la empresa. Bueno, también detalles como, por ejemplo, cómo se han manejado los corrales este año de la mano de Florito y de su hijo.
Hay detalles, Manolo, que le dan categoría, si cabe, más a todo lo que es lo que rodea la feria. Y a lo mejor no le damos la importancia, o el aficionado más en masa no le da la importancia necesaria, pero nosotros sí que se la debemos de dar. Se han manejado los corrales, como bien dices, con el maestro, ¿no? Con el morante de la Puebla de los corrales, que es ese gran Floro, con su hijo. Además, en la tarde del domingo 17, ese cuarto toro devuelto a los corrales, que sale la parada de cabestros, y no sé si estamos hablando de un minuto, algo menos de un minuto o un poquito más de un minuto, pero estamos hablando de un tiempo récord que creo que en Ciudad Real es algo paradójico, ¿no? Cómo se ha trabajado, no ha habido voces, se han enchicarado las corridas con una naturalidad tremenda. Bueno, eso es una categoría que tiene detrás del telón lo que es la escenografía de la feria, pero que es importantísimo porque el toro es el principal protagonista, el empresario tiene que cuidarlo, y decíamos antes que un descalabro de dos obreros puede suponer pérdidas, pero más pérdidas puede suponer que un toro se desgracie porque alguien se mueve donde no tiene que moverse, porque no se le trate donde se le tiene que tratar con una puerta, y al final el toro lo derrota, y esto también lo va a cuidar mucho la empresa. Yo apuntaría también, Manolo, la cuadra de caballos. Estuvo Benedicto Cedillo, que es el que manda, digamos, en la cuadra de Quigarce, que es la cuadra de Madrid, y estamos hablando de los dos ejes por donde el toro se la juega más, en su paso por los corrales y en su paso por el caballo. Y ahí la empresa no ha escatimado ningún tipo de esfuerzo, y esto es de sacar pecho y de aportarle lujo a la Feria de la Virgen del Prado. El aficionado debe de saber esto.
Pues sí, porque se puede contratar con una cuadra más barata y se puede quedar los corrales como estaban, pero la verdad es que pues en ese caso la empresa no ha escatimado esfuerzos. Luego también el trato con la prensa yo creo que ha sido exquisito y bueno, pues queda mucho por trabajar, o sea, quedan muchísimas cosas por hacer, pero bueno, la primera siembra está hecha, y también con la ayuda del ayuntamiento, que se ha trabajado muchísimo por parte de la concejalía de Asuntos Taurinos, Mar Sánchez Izarra, de las concejalías de limpieza y de servicios con Gregorio Hora y con no me acuerdo ahora mismo del concejal de obras,
Miguel Herbás,
que ha estado también al pie del cañón. Y una noticia muy buena también ha sido el tema de la enfermería de Ciudad Real, que eso da mucha categoría, y sobre todo a los toreros, cuando van a una plaza de toros y ven que hay prácticamente un quirófano ahí, pues da mucha seguridad.
Desde luego que sí, y no nos tenemos que olvidar que si todos queremos que la Feria de la Virgen del Prado resurja como tiene pinta que va a resurgir, y que podemos estar ante una nueva etapa, como aquella que recordamos mucho, que fue la de Maximino Pérez, que le cogió la medida a Ciudad Real, la hizo crecer, encontró su toro, encontró el asentamiento del abonado, y bueno, las cosas se terminan porque todo llega a un final, ¿no? Pero si estamos ante una nueva etapa, debemos todos de remar, y aquí somos todos un ejército. Has hablado de Mar Sánchez Izarra, de Miguel Herbás, de Orac. Aquí se debe de formar un equipo. Hay otra pata muy importante que no se nos puede quedar atrás, que es el equipo presidencial, que empezó, pues oye, con unas premisas y con unas directrices que algunos, entre los primeros me incluyo, que nos hizo tenerlas un poquito cogidas con alfileres las esperanzas hacia que el palco presidencial, porque yo vi como que empezaron con demasiada exigencia, quizá. Ciudad Real es una plaza que disfruta mucho la gente del espectáculo, que pide las orejas, que no tiene la exigencia de otras plazas con más rigor, y que de buenas a primeras cambiarles el tono de esta forma me parecía que iba a ser difícil. Pero me he dado cuenta que no, que han continuado con una línea muy positiva, que cuando tienen que dar esa segunda oreja porque hay una petición grande, como se demostró con el toro de Samuel Navalón, y se dio la hora de segunda oreja, se da. Y que en los corrales, junto al empresario, yo creo que van a formar un binomio bastante bueno, que lo que va a hacer es aportarle a la feria más categoría también. Entonces, entre todos, palco presidencial, corrales, cuadra de caballos, delegados gubernativos, ayuntamiento, diputación, si podemos aportar algo nosotros, Manolo, ya sabes que nosotros siempre somos de los que, aunque las circunstancias en las que sean, lo aportamos. Pero entre todos, incluso entre el aficionado, yo creo que esto tiene muy buena pinta.
Pues sí, las bases están puestas, y lo que hace falta también es pues dar continuidad, porque los proyectos empresariales no son de 2-3 años. Creo que el contrato va por 3 años, es de 3 años más 2, creo recordar, hablo de memoria, y con ese tiempo quizás sea insuficiente, porque cuando ya has puesto las bases, pues se acaba el contrato. Y es una jodienda, que es lo que le pasó a Massimino, ¿no? Pues cuando él estaba ya con los cimientos puestos para crecer, pues se le acabó el contrato y luego sale el pliego y lo demás ya lo sabemos. Bueno, vamos a analizar los festejos. Empezamos por la primera de feria, donde el Cid vino a sustituir a Cayetano, una sustitución que la cogió bien la afición y que, sinceramente, yo creo que ganó la taquilla también.
Sí, Manolo, porque bueno, ya viene muy manida, ¿no?, la experiencia con Cayetano Rivera y bueno, el aficionado de Ciudad Real así lo expresó, que estaba bastante satisfecho con la presencia de Manuel Jesús el Cid. Y en el ruedo se verificó este hecho y pudimos todos disfrutar de una actuación, pues yo creo que el maestro, ¿no? Estuvo Manuel Jesús el Cid, estuvo cumbre. Sabemos que es un torero de una capacidad tremenda, que ha tenido una dilatada trayectoria en la que nunca le ha vuelto la cara al campo, que ha sido un torero que se ha enfrentado, de hecho ha sido muy conocida y muy conocido sus triunfos con ganaderías como Hernández Pla, como Victorino Martín, como Adolfo, y torear una de Juan Pedro en Ciudad Real, pues también para Manuel Jesús fue un regalo, ¿no? Y estuvo con esa corrida como si hubiera estado en un tentadero.
La pena es que la corrida Juan Pedro decepcionó y no colaboró como todos esperábamos.
Cierto es que las expectativas estaban muy altas. Juan Pedro se ha llevado los premios en Sevilla este año, ha hecho buenos toros en Valencia, ha habido toros sueltos en Madrid interesantes, y cuando las ganaderías están en ese buen momento, pues siempre te esperas que eche dos, tres toros que se muevan, y no fue el caso. No fue el caso en la corrida de Juan Pedro, que fue una corrida correctamente presentada en tipos, quizá en perfiles a la corrida le faltó un poquito de cara, pero bueno, este es el hecho de que hablábamos antes, con tiempo, como tú estás diciendo, un empresario puede trabajar, y ahora recién acabada la feria, pues puede tener en su agenda una visita en septiembre, octubre ya a las ganaderías, a las fincas, para poder elegir estas corridas de toros, pues que plazas de segunda categoría como puede ser Aranjuez, Gijón, que las tiene Carlos Zúñiga, que llega por ejemplo al campo y compra antes este tipo de toro, que tampoco sobra, Manolo, pues que llegue Nacho Lloret con una garantía, con una solvencia y con una continuidad de Ciudad Real y se pueda anticipar, ¿no? Y las corridas por eso llegan más preparadas, más rematadas, más bonitas. Y bueno, la de Juan Pedro, volviendo un poco al resumen de ese sábado 16, decepcionó en gran parte. El Cid echó una tarde tremenda y luego tuvimos a Emilio de Justo, que cuando...
¿Qué volvieron a hacer?
Que cuando hablamos de las figuras y decimos que los toreros tienen y tienen esa aureola, ¿no?, de figura del toreo, y en el caso de Emilio de Justo, de manera muy injusta, se le baja del trono y se le vuelve a subir, parece que tiene que pegar otro golpetazo en Madrid para que vuelvan a contar con él como un figurón del toreo que es, y la entrada a matar de ese primer toro, llevándose en un pitón a Emilio de Justo y en otro pitón a Morenito de Ale, se vivieron. Yo, Manolo, quizás sea de los percances más desagradables y más violentos que vivió en la Plaza de Toros de Ciudad Real.
Así fue, y además te digo una cosa, este ya no se le escapa, este está en un momento que lo tiene claro porque sabe lo que es sufrir el banquillo y es muy duro. Y claro, cuando tú ya estás en todas las ferias, pues la única manera de que no te bajen estando como estuvo en Ciudad Real, tirándose a matar, que a lo mejor se podía haber aliviado un poco, pero se tiró a matar con el antecedente que tiene, que de la lesión que él sufrió entrando a matar, o sea que otros podían pensar... Pues mira, se puede aliviar, se puede echar un poquito, porque vemos a algunos matadores que están en Córdoba cuando están entrando a matar en Ciudad Real, y no es el caso de Emilio de Justo, ¿no? Pues yo creo que Emilio demostró pues el figurón del toreo que es y el momento que está atravesando, y a pesar de estar un poco tocado físicamente, porque tiene una lesión en el hombro, tiene una fisura en una parte de la clavícula y tal, pues no ha dejado, ha perdido los mínimos compromisos y está el tío pues de la manera que está, ¿no?
No nos olvidemos, Manolo, que en abril del 24, la reinauguración de la Plaza de Toros de Ciudad Real, Morante de la Puebla y Roca Rey, Emilio de Justo es la actuación más destacada de esa tarde, y al toro de Algarra, al que le tiene cortado a las dos, se le escapa el triunfo y lo pincha. Y cuando le metimos el micrófono de COPE y estuvimos hablando con él en el callejón, nos lo reconoció. Este no se me escapaba y no se me iba a escapar un segundo triunfo en Ciudad Real.
Bueno, eso lo escuchamos la semana pasada en el programa especial que hicimos desde la Plaza de Toros. Y Marco Pérez, de nuevo, un año más sin suerte.
Sin suerte, y para mí, te voy a decir una cosa, Manolo, para mí sin el alma que yo esperaba que tuviera Marco Pérez, porque cuando no arrea el enemigo que tienes delante, tienes que arrear tú, y más en tu condición. Cuando traes una aureola, que sí que en el segundo del lote estuvo más en Marco Pérez, porque hay que reconocer que Marco Pérez tiene 17 años, tiene un oficio por delante para aprender, y que bueno, que tiene que rodarse y que hay que esperarlos. Y oye, hemos esperado matadores de toros como Emilio de Justo, acabamos de hablar de él, que a los 10-12 años de alternativa es cuando han roto esos toreros, ¿no? Y Marco Pérez estamos queriéndole ya también exigir que esté como un figurón del toreo cuando no lo es todavía. Es una figura incipiente de la juventud. pero en Ciudad Real para mí me desencantó en cierta manera su actitud ante el primer toro. Y en el segundo, pues bueno, le vi bien, pero no con la reunión o con esa línea que a veces hay que pisar para llegar a los tendidos. Que a los tendidos al final se les llega cuando los públicos ven que los toros se quedan y los toreros se quedan pisando los terrenos que queman. Al final los públicos se emocionan y yo creo que Marco Pérez, en esa progresión, que también, ojo, también viene de estar un mes parado, le pega un toro un golpazo muy fuerte en Alicante, precisamente plaza también gestionada por Nacho Lloret, y viene de un golpetazo que ha sido su primer parón en seco en su carrera y que también les tiene que costar volver a pisar ese terreno y encontrarse. Pero bueno, Marco Pérez no se quedó atrás en ese último y también tocó pelo y bueno, pues el muchacho se ve que raza no le falta, pero tiene que poner un poquito más de sí en el sitio.
Bueno, destacar en las cuadrillas Morenito de Arles, Juan Bernal y la verdad es que ha sido una feria de hombres de plata y de oro extraordinaria.
Juan Bernal hizo la suerte ese día tremenda, se fue a las tablas, toreó a caballo, se llevó el caballo hasta casi debajo del presidente y se fue dándole los pechos al toro. Yo cuando terminó el festejo, que tuvimos la entrevista con Marco Pérez en el patio de caballos, tuve oportunidad de echarle la mano y decirle la enhorabuena porque es un picador muy puro. Ese día la enfermería, la recién remodelada enfermería, atendió a tres actuantes. Atendió a Emilio de Justo por su percance al entrar a matar, Morenito de Arles y Juan Bernal, que revistieron entre ellos menos gravedad de la que parecía que podían haber revestido con esas contusiones, ¿no? Pero la feria en las cuadrillas, Manolo, ha sido una feria de ojo, ¿eh?
Sí, ha sido extraordinaria. Bueno, vamos a terminar esta tarde diciendo el detalle que tuvo el ayuntamiento también de sacar a Zapatones luciendo un crespón negro en uno de los espejos retrovisores en memoria de don Antonio Vich, que falleció hace unos meses y que fue el salvador de ese camión que iba a la chatarra y que ahora mismo disfruta todo el ayuntamiento y todo Ciudad Real y todos los aficionados que van a los toros o que pueden disfrutarlo en alguna otra ocasión que pueden ver a Zapatones, ¿no? Que si no hubiera sido por la figura de Antonio Vich, pues hubiera sido, vamos, carne de chatarra. Así que ese recuerdo también y ese detalle del ayuntamiento hacia la memoria de don Antonio. Un bravo por ello, ¿no? Nos vamos al día siguiente, al domingo el 17, la corrida de figuras, una corrida que teníamos muchas ilusiones puestas de Victoriano del Río, que fue remendada con un toro de Virgen María, porque venía de una temporada extraordinaria, de hecho ha seguido, porque luego, unos días después, ha lidiado toros extraordinarios y yo no sé qué pasó en Ciudad Real, si fue el calor o fue, no lo sé lo que pasaría, pero que es verdad que la corrida, sin haber pegado un petardo gordo, porque hubo toros que se movieron, pero no terminó de romper como nos hubiera gustado, ¿no?
Qué misterio esto de los toros. Una ganadería que viene, como dices, de reventar todas las ferias. Madrid con cuatro toros de Puerta Grande, porque si Rufo llega a matar ese toro de la primera tarde suya, también sale a hombros. En fin, ese Fernando Adrián con el toro frenoso, que vamos a contar, ¿no? De la feria que ha echado Victoriano del Río. Talavante, la primera tarde con la Puerta Grande. Es que, ojo, la feria de Victoriano del Río y de otras muchas, ¿no? En Valencia, en fin, en todas las plazas, además de mucho compromiso. Y dio Manolo la coincidencia que en Dax, dos semanas antes, 12 días antes, lidió una corrida de toros que no se movió y sorprendió mucho a la prensa. De hecho, la prensa se hizo eco de que sorprendentemente la corrida de Victoriano del Río muy parada. Y los ganaderos, muy preocupados por ello, en Ciudad Real propusieron al equipo de corrales y a los matadores de toros, a la terna, si les importaba que enchiqueraran a las 5 de la tarde. Accedieron, la verdad es que también hay que reconocer y agradecer que el equipo presidencial pues tenga que acudir a las 5 de la tarde cuando faltan 2 horas y media para la corrida, que ya tienen que llegar allí pues con la indumentaria con la que tienen que estar en el palco, en fin, que todo el mundo hizo el esfuerzo por atender la petición del ganadero en pro de que la corrida a lo mejor no adoleciera ese calor, y la adoleció de la misma forma, porque aquí en Ciudad Real, hombre, es cierto lo que has dicho, hubo algún toro que se movió. Yo creo que hubo 3 toros de triunfo. El lote de Rufo, sin duda, fue el lote más propicio. Y el toro de Rocarrey, antes de que llegara la tormenta con la que nos sorprendió el tiempo, también fue un toro para haberle cortado 2 orejas en una plaza como Ciudad Real. Pero es un misterio esto, Manolo. Luego, sin embargo, en Málaga, la tarde famosa de David de Miranda, he hecho una corrida de toros interesantísima con 3 toros para torear y 3 toros que hay que anteponerse ante el riesgo, porque lo de Victoriano en el Río tiene eso de bueno. Que al aficionado lo entretiene mucho porque lo puede entretener por la vía del toro toro que embiste y por la vía del toro que tiene muchas dificultades al que hay que sobreponerse. La plaza, Manolo, qué gusto verla con ese reventón y ver los tendidos prácticamente llenos.
Pues sí, fue una alegría, ¿no? Que no se resintiera la baja de Morante de la Puebla porque apenas se notó. Se quedaron más o menos las mismas entradas que hubiera quedado. Quizá a lo mejor con Morante se hubiera puesto el cartel de no hay billetes, ¿no? Pero se devolvieron muy pocas entradas y prácticamente fue la misma entrada que el día de la reinauguración, que ya es una alegría, ¿no? Ojalá con el trabajo bien hecho de esta gente, poquito a poco, pues podamos ver algún día el cartel de no hay billetes, que nos da mucha envidia cuando decimos Málaga, 3 no hay billetes, Huesca, 3 no hay billetes, no sé qué, no hay. Entonces en Ciudad Real llevamos muchísimos años sin ver los carteles de no hay billetes y yo estoy seguro que pronto llegará, porque además ahora se ha quedado un aforo perfecto para poder hacerlo. Y la terna, qué pena que no le invistiera un toro a Juan Ortega, con las ganas con las que venía.
Has dicho la frase más repetida ese día en el tendido cuando sale a saludar esa ovación, con ese capote plegado en el codo, con esa torería, en todo lo que hace el trianero, y yo creo que fue la frase más repetida, la de qué pena que no le invistieran los toros. Es que no le invistieron ninguno de los tres, porque además fue el que le dio ese cuarto bis, que fue el sobrero de Virgen María, que fue, yo creo, peor que ninguno, ¿no? Porque iba rebrincado, yo creo que estaba el toro incluso un poquito descoordinado. Tuvimos la suerte luego de poder hablar con nuestro querido Jorge Fuentes, que apuntó ese detalle de que el toro parecía tener una descoordinación. En fin, muy mala suerte de Juan Ortega, que solamente dejó detalles. Hubo algún trincherazo, algún molinete y algún lance a la Verónica que atisba que Ciudad Real va a ser una plaza que el día que le invista un toro a Juan Ortega va a ser de las plazas en las que yo creo que la va a tener apuntada como esos rincones en los que él se inspira.
Pues ojalá se dé el caso y pueda venir el año que viene y lo podamos disfrutar en la capital. Ya lo hemos visto disfrutar en Almagro, en Manzanares, en Almodóvar. Falta la capital. Roca Rey, una pena que cuando estaba la faena del primer toro cogiendo vuelo empieza a caer granizo, lluvia, truenos, relámpagos, y eso parece que un poco descentró a la afición y descentró al propio torero, que luego además lo pasó mal para matar el toro.
Llevábamos 15 días con una ola de calor sin caer una gota y se presentan las gotas y además gorditas y contrapío porque caían bien y además de manera torrencial justo en el momento del epílogo de la faena de Roca Rey, que fue una faena bonita, fue una faena bien estructurada, una faena en la que el peruano estuvo muy en Roca Rey, manejando mucho los tiempos, la escena, cuidando a su animal, cuidando al toro, en fin, bueno, yo creo que hubo un trasteo bastante lucido por parte de Roca Rey, muy por encima del toro, por supuesto, muy capaz, porque es muy solvente, no vamos a descubrir las capacidades de Roca Rey, pero que si no llega la tormenta y si no ocurre lo que luego ocurrió, yo le voy a dar el beneplácito de que también la tormenta, pues a todo el mundo le afecta, ¿no? Y a un torero que está delante de un toro, que le estén cayendo esos jotones en la cara y que en ese encuentro al final se abra el toro, te abras tú, te descoordines y sueltes ese sainete. Yo creo que Roca Rey no quiso en ese toro precisamente pegar ese sainete. De hecho, se le vio, y no vamos a decir nada de esa forma de ser que tiene Roca Rey, que enseguida pidió disculpas, levantó la mano y se sintió bastante dolido por ese sainete que pegó con la espada. Aún así, Manolo, después de haberle pegado ese navajazo casi en el guarismo, hubo hasta petición de oreja por parte de la gente que se quedó en el tendido aguantando y fue motivado porque estuvo sensacional con el toro. El recibimiento ese que volvemos, esto no lo hemos hablado, pero hay que hablar de los silencios. Y en ese comienzo de faena de rodillas, cuando lo llama y se le viene el toro y se le queda el toro parado y se hace un silencio sepulcral en la plaza de toro de Ciudad Real, silencio maestrante. Qué bonito fue ese momento y de hecho Nacho, el empresario de la Plaza de Toros, lo ha destacado como uno de los momentos que se lleva de la feria, que le ha sorprendido mucho, que Ciudad Real ha tenido un comportamiento ejemplar y sobre todo con esos silencios. Luego el segundo del lote de Roca Rey fue aquel zambombo con 616 que no se movió y que poco pudo hacer, ¿no? El bueno de Roca Rey, vestido de un butano y azabache, que me sorprendió mucho también el vestido.
Sí, la verdad es que el vestido tiene su historia,
tendrá sus gustos.
Que tendrá su para gusto los colores, nunca mejor dicho. Bueno, y vino Tomás Rufo a sustituir a Morante de la Puebla, y resulta que se lleva el trofeo Virgen del Prado al triunfador de la Feria de Ciudad Real, cortando tres orejas que podían haber sido cuatro.
Qué bien estuvo el toledano, hecho una tarde tremenda, muy completo, luego también con ese punto de suerte que parece que tiene el buen Bajío el que sustituye, parece que cuando vas a sustituir te vas a llevar la tarde, y yo creo que el propio torero, además de poco inesperado que se tiene este compromiso, también afecta positivamente. Y Rufo ha hecho una tarde sensacional, Manolo, en lo que es el recibir los dos toros a la Verónica, un torero que torea muy bien con el capote, y esas dos faenas que fueron completas. Hubo esos comienzos de rodillas muy marca de la casa de Rufo, quizá apretando un poco de más, porque bueno, este comienzo ahora tan moderno de las dos rodillas en tierra y exigirle a los animales, que además llevaba más de media muleta arrastrando por el ruedo, rompe mucho a los toros. No nos olvidemos que la corrida de Victoriano en el Río, como hemos dicho antes, no tuvo ese gas que tiene la ganadería, y quizá se acabó antes incluso de lo que podría haberse acabado por ese ímpetu de Rufo de venir esa tarde a decir: yo llego a Ciudad Real por la vía de la sustitución, pero voy a hacer lo que he hecho en Gijón, lo que he hecho en Huesca, lo que he hecho en Madrid, que es un torero que, ojo, que trae una temporada sensacional. Víctor Zavala, que nos atendía también en los micrófonos, lo reconocía. Este es un torero que en esta parte final de la temporada va a dar que hablar, y lo está dando, vaya que se lo está dando. En el segundo suyo, luego, además, dos espacios muy buenos que tributó a sus dos enemigos, y la actuación de Rufo fue una actuación redonda, Manolo, una actuación de torero muy capaz.
Y tan capaz, hombre, no nos olvidemos de que Rufo salió varias veces por la Puerta Grande de Madrid, la Puerta Grande de la Maestranza, o sea, de la Puerta del Príncipe, ha salido a hombros de casi todas las ferias, y estamos hablando ya de una figura del toreo, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de una promesa, ni muchísimo menos. Pues nada, pues estará con nosotros el 7 de noviembre en la cena gala de la entrega de trofeos Virgen del Prado, que organiza Cargando la Suerte. Y de destacar en las cuadrillas a Antonio Chacón y sobre todo, bueno, a Fernando Sánchez también, y sobre todo a Jorge Fuentes, que estuvo inconmensurable con las banderillas y con el capote, que se ha llevado el trofeo Mejor Hombre de Cuadrillas y que nos da muchísima alegría.
Manolo, ya no hay subalternos con el sabor que tiene. Si antes hablábamos de la torería, de Juan Ortega, cuando sale a saludar la ovación con ese capote plegado en el codo, creo que subalternos a la antigua usanza, que además el aficionado lo sabe, que supone un gran apoyo profesional para su matador, como ha sido toda la vida. Y luego encima el comportamiento en la plaza, sin buscar ningún tipo de protagonismo, sin vender nada, sin dar unos tiempos ni unas colocaciones excesivas, sino siendo, pues como la propia palabra indica, que creo que resume muy bien a Jorge Fuentes con el capote, que es pulcritud. Pulcritud, torería, ¿cómo se llevó ese toro al burladero cuando lo cerró? ¿Cómo lo cerró para su matador? ¡Qué torería!
Pues sí, la verdad es que fue un gusto, y además nos alegramos mucho de que se lleve el premio, ¿no? Un torero de los nuestros, ¿no? Un banderillero que es además una bellísima persona, y que en una feria tan importante de hombre de cuadrillas, que se le haya llevado uno de los nuestros, pues se nos orgullece, ¿no? De ser manchegos y de los pedazos de toreros que tenemos en la provincia de Ciudad Real.
Ojo esa tarde, ¿eh? Antonio Chacón, Andrés Revuelta, Viruta, Fernando Sánchez. Ojo con quién estamos hablando, que lo estamos midiendo para poderle dar un galardón totalmente merecido, y así quedó patente.
Así es, además por unanimidad. Bueno, vamos a pasar a la última de feria de la Virgen del Prado, el día 21 de agosto, una corrida que en principio estaba programada para que toreraran los toreros de la tierra, y al final solo se quedó en el cartel la actuación de Carlos Aranda, y que toreaba con dos toreros nuevos, son Samuel Navalón, que venía del triunfo fuerte del año pasado, y Alejandro Peñaranda. Y Samuel Navalón cerró la feria de nuevo, y de nuevo se ha quedado triunfador de la feria, porque el año pasado no se llevó el trofeo porque era novillero, pero este año se ha llevado el trofeo la faena más artística, porque estuvo inconmensurable, ¿eh? Y si le mete la espada, hubiéramos visto una actuación de cuatro orejas.
Totalmente. Este es el segundo año consecutivo que Navalón cierra el ciclo de la Virgen del Prado. El año pasado fue también el que lo cerró en la novillada, y oye, qué actuación de Navalón. Lo vamos a ver este fin de semana en Daimiel con la Adolfo. Hoy miraba y tiene anunciadas una de Victorino, otro desafío ganadero con Algarra y Adolfo, la Adolfo en Daimiel, torero que no está renunciando a nada, que está tirando para adelante, y que, oye, que también va bien cuidado, porque lo están cuidando, pero que lo están cuidando con el pecho para adelante, con el pecho descubierto. Dos detalles, Manuel, antes que desgranemos este festejo el 21. el 17 por la mañana, que no se nos olvide ese acto tan bonito de Manuel Herbás con el azulejo, que hubo un descubrimiento de un azulejo por parte del Ateneo Taurino al bueno de Manuel Herbás.
Sí, nosotros le dije a... No hemos sacado nada en la página web porque quiero hacer una cosa más tranquila cuando ya hayan pasado todos los festejos, porque yo creo que Manolo lo merece. Y con la vorágine de la información, sabes tú que en la web pues las noticias van pasando y al final se queda uno con lo de arriba, y si metes los previos y toda la información que hemos dado, pues la noticia hubiera quedado pues una más, ¿no? De las muchas que hemos puesto en la feria. Entonces, como no quería que pasara eso, por eso no hemos publicado nada en la web, pero por supuesto aquí lo hemos comentado, lo comentamos el otro día con Antonio Espadas, y haremos una cosita acorde con la categoría de Manolo, encargando la suerte, porque así creo que debe ser y súper merecida.
El 17 hubo un ambientazo taurino con el tema del azulejo de Manuel Herbás, pero el 21, al lado de la Puerta Grande, también creo que hubo un ambientazo taurino con la gente delante, bueno, de un programa de radio.
Sí, ¿no? Bueno, tuvimos el programa especial de radio, y luego sobre todo también lo que hicieron con los chavales por la mañana, ¿no? Del encuentro ese que hicieron con un montón de chavales jóvenes que lo organizó...
Juan José Moreno, ¿no?
Juan José Moreno, y que colaboró la Escuela Taurina y colaboró el Ayuntamiento y la Diputación, y hubo más de 100 chavales allí en distintos talleres, ¿no? Haciendo trastos, que creo que fue, vamos, que fue un, que creo, ¿no? Que fue un exitazo.
Y ojo con Fernán Caballero, con la Asociación Cultural Taurina Fernán Caballero, con esos carretones que siempre están dispuestos y siempre están al macho.
Son unos fenómenos. Siempre que se les pide ayuda a esta gente, están los primeros, vienen con sus carretones desde Fernán Caballero, visten a los niños, hacen una labor muy importante, digna de destacar. Y es verdad que tanto Juanjo como la Asociación Cultural Taurina de Fernán Caballero pues son dignos de destacar. Y luego, siguiendo en homenajes, pues fue también el día que se homenajeó la memoria de Vicente Utrero, que fue presidente de la Plaza de Toros de Ciudad Real muchísimos años, y que se guardó también un minuto de silencio en esta corrida.
Claro que sí, esa sensibilidad el aficionado la debe de tener siempre. Por empezar un poco con el análisis de la corrida, antes de hablar de la terna, también en el programa nuestro de COPE, que también te organizaste, Manuel, y que ha sido también un pelotazo ver cómo fueron pasando por allí tantos protagonistas y qué ambiente más bonito en la plaza de toros, en esa Puerta Grande, y tanta gente joven. Pero reconocer sin duda la presencia de los tres matadores de por la tarde, Carlos Aranda, Alejandro Peñaranda y Samuel Navalón, que nos atendieron allí un ratito.
Sí, ya di las gracias públicamente y la vuelvo a dar, ¿no? Porque ese día que tienen esa pedazo de corrida de toros que había en los chiqueros y esa responsabilidad, pues el venir, acercarse a los micrófonos de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real y echar un ratito, pues no es fácil, ¿no? Y es de agradecer, porque me imagino que tienen otras cosas que hacer, ¿no? En esos momentos, ¿no? Meterse en su habitación o darse su paseo o simplemente pues quitarse del medio, como se dice vulgarmente, ¿no? Y tuvieron el detalle de acercarse, yo se lo agradeceré siempre. Y también es verdad que tienen esa sensibilidad, ¿no? Porque organizar este tipo de cosas cuesta mucho trabajo. Y lo mismo que digo cuando las peñas taurinas y los clubes taurinos y los aficionados organizan actos en invierno, cuesta mucho trabajo para que luego un torero a última hora pues les deje tirados o no acudan, ¿no? Si no es por causa de fuerza mayor, que nosotros las hemos sufrido, ¿no? Pero tienen que tener también esa sensibilidad, y estos chavales que están empezando y que llevan poco tiempo, pues hacen bien. Ojalá cuando sean figuras consagradas pues tengan esa misma sensibilidad también, ¿no?
Yo creo que lo han sabido ver muy bien, y Carlos Aranda es el ejemplo que tenemos más cercano, profesor de la Escuela Taurina de la Escuela de Tauromaquia de Ciudad Real, y allí también, por cierto, los alumnos de la Escuela de Tauromaquia echando una manita con ese torero de salón para los niños, y Carlos Aranda al frente de todo ese tinglao, y luego, como bien dices, teniendo la delicadeza y la conciencia, ¿no? Tener los pies en el suelo de que la tauromaquia atraviesa un momento bollante de juventud en los tendidos y que tenemos entre todos que apoyar, ¿no? Y que apretar. Y Carlos Aranda, desde su figura como profesor y como matador de toros de nuestra provincia provincia, pues en este caso está haciendo una labor tremenda y hay que agradecérselo. La corrida Martín Lorca Manolo, por entrar un poco en detalles ya de la corrida, qué tía la corrida. Yo antes te decía que Nacho Lloret tiene varios objetivos seguro para afianzar a la feria de la Virgen del Prado y que sea una feria en la que los toreros confíen, los ganaderos confíen en lidiar. De ahí no me cabe duda que la solvencia y la gestión va a estar. Pero tiene que encontrar el toro de Ciudad Real. Yo pienso que ese toro de la corrida de Martín Lorca es un gusto ver una corrida tan seria en Ciudad Real, una corrida tan llena, tan fuerte, porque estando el toro siempre está la categoría, ¿no? Y donde está la seriedad del toro y la integridad y la presencia está la categoría. Pero todas las plazas tienen su toro y quizá el toro de Ciudad Real no es ni alguno de los que salieron de Victoriano del Río, que bajaron un poquito el listón y fueron un poquito terciados, ni tampoco es ese toro sobrero que salió en la corrida de Martín Lorca, que era un toro de Madrid. Debe de haber un equilibrio.
Sí, debe haber un equilibrio. Es cierto que también se puede hacer así porque era el último festejo. Tú, si esta corrida de toros la lidias el primer día, luego puedes tener problemas. Porque claro, había diferencia, había toros de 600 y pico kilos en la corrida de Martín Lorca.
Entonces, y el cuajo.
Luego tipos. Llegan las figuras y van con el toro más terciado. Entonces, pues eso. Pero bueno, yo creo que estando también en manos de Florito, pues habrá un equilibrio, ¿no? Siempre es verdad que las corridas de las figuras sabemos todo lo que hay, ¿no? Pero es verdad que no puede haber tanta diferencia entre un toro y otro porque eso también, pues tampoco es justo, ¿no?
No, y además cuando estamos hablando de tres ganaderías que están entroncadas en la procedencia de Juan Pedro Domés, las tres, ¿no? Aunque cada ganadero selecciona y tanto en el comportamiento como en las hechuras, pues se ve en la mano del ganadero, ¿no? Lo que cada uno quiere. Lo de Martín Lorca sabemos todos los aficionados que hace ya tiempo se embasteció de alguna manera un poquito en las hechuras y ahora se está reduciendo y se está creando un toro un poco más atlético, pero sigue siendo un toro grandón, un toro más ancho que el toro fino de Victoriano, que a mí el toro fino de Victoriano me gusta mucho, pero tiene que tener sus perfiles, su culata, su pecho, en fin. Ahí el equilibrio es uno de los objetivos o tareas que Eventos Mare Nostrum seguro que trabajará en ello y para la feria lo asentará.
En cualquier caso, tanto los toros lidiados con el hierro de Martín Lorca como los de Escribano Martín, que es la misma familia con distinto hierro, pues también decepcionaron, porque se quedó muy parada la corrida. No sé si por exceso de kilos o por exceso de raza.
Muy parada, Manuel. En los primeros tercios sí que alguno se fue de largo al caballo, que en el primer encuentro que se vayan de largo al caballo pues tiene un mérito entrecomillado, ¿no? Porque todavía no sabe el toro dónde va, no sabe lo que hay allí, ve un bulto grande que se mueve y acude a él, ¿no? Pero sí que se alargaron, se arrancaron de largo al galope y algunos empujaron el caballo. De hecho, hubo algún derribo, algún pedazo de puyazo que pudimos ver. Y la corrida decepcionó porque en los finales, ya te digo, en los finales se desfondó mucho. La corrida tenía mucha fachada y muy poco contenido. Y el toro tiene que apretar en los últimos tercios. Estamos en un momento de la tauromaquia en la que si el toro en los últimos 20 o 30 muletazos no le queda ese recorrido y esa largura, pues las faenas no llegan a redondearse, ¿no?
Bueno, vamos con la terna. Carlos Aranda, pues quizá no tuvo la tarde que él lo hubiera querido, ¿no? Pues a lo mejor los toros no colaboraron al 100%, pero hay que arrear más. Yo creo que a Carlos ya también hay que exigirle y Carlos no se puede quedar en una ovación y conformarse, porque es que además estás jugándote todo. Porque estaba muy caro entrar en las ferias y muy caro entrar en la feria de la capital y tienes que, bajo mi punto de vista, con todo el respeto del mundo, tienes que ser más ambicioso. O sea, tú no puedes ver cómo salió Samuel Navalón, que es verdad que Samuel Navalón está en otra liga, dentro de los toreros jóvenes está en otra liga, pero no sé, quizá Carlos debemos exigirle más y sobre todo se debe exigir el más, porque la diferencia está en torear 40 festivales, que puedes torear perfectamente, a entrar en las ferias. Esa es la diferencia.
Es cierto, Manuel. Yo me apunto un poco y siguiendo tu línea de opinión, comparto totalmente lo que dices. No puedes salir con ese esperar a que un toro te envista 30 o 40 veces con mucha calidad para tú hacer ese toreo que sueñas y que te traes atrás a la cadera, que sabemos que Carlos lo sabe interpretar y lo vimos con el toro aquel de Manuel Apatón en el Festival de la Provincia, aquel festival nocturno del pasado año, con el que estuvo muy bien y con el que lo cantamos, lo desorejó, ya lo de menos son las orejas y menos es un festival, pero estuvo sensacional con el toro, se reunió con él, pero salir a una corrida de toros televisada, que sabes que luego vienen dos gallos por atrás que son Peñaranda y Navalón, y que te han dado una oportunidad como el torero de la tierra que está anunciado en la feria, Yo esperaba también un pasito más de Carlos. Es cierto que los toreros tienen sus días, como las personas, y igual que los toreros artistas, ahora hemos visto a Urdiales, al mejor Urdiales en Bilbao, y viene de 8 o 9 corridas de toros en las que no se ha visto a Urdiales de siempre, no se ha visto a Urdiales de siempre en Madrid ni en Sevilla. Yo no estoy haciendo una comparación de Carlos Aranda con Diego Urdiales porque no tendría sentido tampoco, pero también es persona Carlos Aranda, no es un torero reconocido artista porque no tiene el bagaje suficiente para catalogarlo de torero artista o no, pero sí sé que el concepto de Carlos es un concepto de querer torear bien y de quererse traer los toros atrás, y quizás un torero pues menos capaz de resolver las papeletas cuando la corrida no embiste, como puede ser si lo comparamos con los de la tierra, que las comparaciones pueden ser un poco más menos odiosas, con un Antonio Linares, con un Fernando Tendero, que tienen unas capacidades quizá más fuertes, ¿no?, a la hora de poder poderle a los lotes. Y se vio a un Carlos, como te digo, sin llegar a pisar esa raya que esperábamos que pisara. Está la tele, hay una corrida de toros que lo que le hagas va a tener importancia, y de acuerdo que el lote, me acuerdo que ese primer toro pasaba por allí con la cabeza alta, intentó hacerle humillar y era peor, el otro lo tuvo loco por todos los terrenos porque el toro no quiso en ningún momento entregarse por abajo y fue todo robado y no podía haber una estructura de faena como la que soñaba el propio Carlos o como la que soñábamos todos, porque qué más nos hubiera gustado a todos ver a Carlos cortarle cuatro orejas a la corrida y sacar todos pechos del torero de la tierra, nos hubiera encantado. Pero si no está, tampoco podemos decir que ha estado. Entonces, esto lo entiende Carlos, lo entiende cualquiera que se pone delante, y sabemos que es una papeleta muy gorda. Oye, y en la situación de Carlos, con las cámaras de Castilla-La Mancha, con dos toreros y anunciando la feria, pues puede ser un compromiso que te puede pesar, igual que le puede pesar a uno que se ha anunciado cuatro tardes en San Isidro, salvando las diferencias.
Está claro que sin estar mal, porque no estuvo mal, hizo un esfuerzo importante, porque además también hay que tener en cuenta que luego cuando sale el toro, que es que Carlos no lleva prácticamente una corrida de toros, creo que toreó en Porzuna y creo que corridas no lleva más, entonces esa plaza, ese toro, eso todo pesa, ¿no? Pero no sé, hay que exigirle más a Carlos, y sobre todo se debe exigir él, porque la cuerda está muy fina. Y la cuerda
está muy difícil.
Cuando está débil, la cuerda se rompe enseguida. Y aquí hay que arrear todos los días en festivales, en tentaderos y en todo. Y más en una corrida de toros televisada en la capital. Pero bueno, seguimos. Alejandro Peñaranda tampoco tuvo opción, pero se le ve también a este más toreado bastante.
No, y con una decisión en los dos toros al recibirlo, me acuerdo que ese primer toro a la Verónica le pega un hachazo, le suelta la cara en la mitad del ruedo ya cuando se ha salido con él, y por poco le arranca el cuello o la pañoleta, porque fue un hachazo directamente al cuello y no le cambió el rictus, no le cambió su expresión, siguió citándolo de la misma forma. Son toreros que están muy convencidos de lo que hacen, ¿no? Y expresan esa seguridad. Ojo, faltándoles un rodaje tremendo en el caso de Peñaranda y de Navalón, pues no habían hecho. Peñaranda lo cumple el 24 de agosto, el aniversario de Alternativa, y Navalón lo cumple en la Feria de Albacete, que la tomó el año pasado. No, ninguno de los dos lleva un año como matador de toros, y expresan una madurez y una tranquilidad y un convencimiento de ellos ante los animales que asusta, y te das cuenta de que, pues volviendo a lo que decíamos antes, que esto está muy difícil, porque cualquiera de estos sales y dices tú, joder, estos chavales parece que llevan 10 años de matador de toros matando 50 corridas de toros, son unos superdotados ante los animales.
Sí, y luego, como decía, Samuel Navalón, que yo creo que está en otra liga, que dentro de los toreros jóvenes, pues este va a empezar a funcionar ya en todas las ferias, pero ya mismo.
Me encantó a Manuel. A mí Navalón, a mí no me había convencido ninguna tarde de las que le había visto. A mí de novillero el año pasado aquí en Ciudad Real le vi mucha actitud y le vi mucho momento moderno de cercanía con el toro y de pase cambiado por la espalda y de, bueno, efectismos actuales, ¿no? Como podamos decir. Pero es que en esta Feria de la Virgen del Prado de Matador de Toros le he visto una evolución de querer torear bien, de ponerla plana, de traerse a los toros donde hay que traérselos, de dejárselos llegar, de manejar los tiempos, de torear al natural muy bien, de torear a la Verónica muy bien, de ponerse de rodillas si hace falta y combinar ese tirón del valor con el tirón de saber torear. A mí me ha gustado mucho Samuel Navalón, y te decía antes que ojo con la apuesta de este torero hacia no renunciar, porque Samuel Navalón, como tú dices, está en otra liga de capacidades, pero está en otra liga también de despacho o de facilidades, ¿no? Cómo se lo están poniendo y el camino que le están surcando. Y que mate ahora en una semana una de Victorino, una de Adolfo y otra en otro sitio que no recuerdo ahora mismo dónde es, que es un desafío entre Algarra y Adolfo, estamos hablando de una apuesta tremenda, una apuesta tremenda. Antes se me ha olvidado recordar que Carlos Aranda le vi con mucha solvencia en la de Adolfo, que se me olvidaba, era una corrida de toros que tenía, quería destacar porque yo le vi mucho más solvente aquella tarde, y ahora recordando que Samuel Navalón va a estoquear dos de ellas de Adolfo, quiero acordarme de que, por ejemplo, aquella tarde de Daimiel le vi mucho más solvente y mucho más por encima de la situación a Carlos que en esta feria de la Virgen del Prado.
Bueno, pues recordad también que hubo una tarde también de gente de plata espectacular, ¿no? Ese puyazo en el quinto toro, y los banderilleros Basilio Mansilla, Víctor Martínez, Manuel Larios, Alfredo Cervantes y Miguelín Murillo, y sobre todo Miguel Ángel Ramírez, que te voy a decir una cosa, pues un par de banderillas en el cuarto, pues dejándose los pitones en el pecho, que de las veces que mejor he visto yo a Miguel Ángel.
Mira, cuando los toreros de la tierra en las cuadrillas, que conocemos a prácticamente todos ellos, se lían el capote de paseo y miran así al tendido, se les ve una mirada y se les ve una expresión especial, y es porque les hace muchísima ilusión y revisten de mucha importancia sus actuaciones en el corso de la capital. Y lo de, como nosotros normalmente cariñosamente le llamamos, como lo de Rami, ha sido una auténtica sorpresa, ese par jugándosela y el puntillazo que le mete al primer toro del lote de ellos. Qué puntillazo más bueno, que sabemos que con la puntilla ha tenido irregularidades, pero qué bien estuvo Rami toda la tarde y en los cortes, en la atención que hay que tener sobre la lidia. Pero joder, por encima de todo, Manolo, con las banderillas hizo un par de encuentros que nos puso la carne de gallina.
Yo la verdad es que así se lo dije, y la verdad es que cuando vi la foto, digo yo creo que, digo, te ha dado en la chaquetilla, y dice, no, es que me ha dado, o sea que es como, se nota también cuando tienes esa, lo que dices tú, ¿no? La responsabilidad de la capital, de la televisión, de que están aquí mis paisanos, es decir, pues aquí ha venido Manuel Lario, está muy bien, Alfredo Cervantes está muy bien, Miguelín Murillo está muy bien, pero el de Tomelloso también va a estar bien, y nos alegramos mucho por Rami, porque además se lo merece. Bueno, decir que Samuel Navalón, por supuesto, salió a hombros y que se ha llevado el trofeo Virgen del Prado a la faena más artística de la Feria Taurina de Ciudad Real. Bueno, Víctor, si te parece, vamos a dejar a los oyentes con los cortes de los protagonistas de este último festejo, porque los festejos anteriores ya los escuchamos en el programa anterior.
Dale para adelante. Bueno, estamos antes del comienzo del festejo de la tercera de abono, y estamos con el Blonda, el nieto de Iluminado Ureña, ante la puerta grande de la Plaza de Toros de Ciudad Real, y queríamos saludarlo para los micrófonos de Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Hemos visto que tuviste una actitud encomiable, que estuviste muy respetuoso, pero que lo que te pidió el cuerpo fue torear ante unos cánticos un poco soeces.
Pues sí, me empezaron a insultar, me hicieron palabras muy, muy, muy feas, y pues yo, como método de respetar y apoyar mi cultura, pues me puse a torear con un abanico que pues lo tenía mi abuelo por ahí, y digo, trae, dame, que voy a torear. Bueno, no le dije nada, dije, dame el abanico, y ya me fui yo y ya me puse a torear.
Además, nos consta que tu abuelo, Iluminado Ureña, tu mami, Alicia Ureña, en casa se respira ambiente taurino y te han enseñado unos valores y una educación taurina que la llevas a gala.
Sí, desde pequeño he estado yendo a la Plaza de Toros, siempre que hemos podido nos hemos escapado al campo, mi madre ha trabajado en Lanza, haciendo crónicas, y pues todo eso, quieras que no, pues te llega un poco.
Me consta también que eres alumno de la Escuela Taurina de Miguel Turra. ¿Y cómo van los entrenamientos y cómo va el aprendizaje?
Pues muy bien, ahora mismo hemos cortado la temporada porque nos han dado las vacaciones de verano, que ahora con el calor no. Y estoy entrenando ahora con el maestro Luis Miguel Vázquez, Valentín Cuevas y Vitorio Muñoz.
Pues muy bien, y la feria, hoy falta un festejo, que además tenemos una ilusión enorme por ver a Carlos Aranda y a dos toreros emergentes, y hoy hay mucha ilusión, y por respeto a ellos, pues bueno, todavía no se puede hacer un balance general de la feria, pero ¿cómo has visto estos dos primeros días? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Vale, yo el primer día tuvimos un problemilla y estuvimos en el campo, y no pude venir, pero vi algún vídeo del Cid y no estuvo mal, y la estocada que le metió Emilio de Justo tampoco fue mala del todo.
Muy bien, y una última cosa, ¿qué le dirías a los chavales de tu edad, que en este mundo de los toros es un mundo donde se disfruta mucho, donde hay mucha educación, donde se respiran muchos principios, muchos valores, mucho respeto, y donde tú disfrutas tanto, ¿qué le dirías a compañeros de tu edad que a lo mejor todavía no conocen este tema?
pues que vengan un día, que se vengan aquí a una plaza de toros con sus abuelos, con sus padres, para vivir el ambiente que hay en la plaza de toros y disfrutar de una tarde de toros, como la que vamos a vivir esta tarde.
Muy bien, fenómeno. Pues muchas gracias, Blonda. Estaremos muy pendientes de ti, que nos han dicho que tienes un aire fenomenal toreando de salón y con algún animalito que se por ahí se imagina uno ya. Y estamos deseando verte actuar y te seguiremos muy de cerca, así que te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias por atender los micrófonos de Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real.
Muchas gracias a vosotros.
Pues nos encontramos al término de la muerte de este quinto toro ante Carlos Aranda, que le queremos preguntar lo primero. Bueno, Carlos, lo primero, enhorabuena, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Tarde más bonita en Ciudad Real, no la deseada por ti, por supuesto, porque el lote ha sido muy complicado. Primero que pasó durmiéndose por allí sin decir nada, un segundo toro muy complicado que pesó mucho. Una tarde difícil, pero una tarde de las que hacen también rodaje.
Una tarde muy bonita, la verdad que, bueno, el primer gran triunfo, ver la plaza así, ¿no?, con tres toreros jóvenes, al final demuestra que ha habido un interés. Una pena que es verdad que la corrida no haya terminado de romper, ¿no? Mi lote pues no era el soñado, porque uno se prepara y sueña con venir, triunfar, cortar cuatro orejas, pero el toreo es así, es muy difícil. Estos son muchas pruebas las que hay que superar. Sinceramente, sé que, bueno, con cosas lógicas que faltan de torear poco, pero me voy orgulloso. Creo que no le he vuelto la cara a la tarde. Ha sido una tarde, como tú has dicho, complicada y lo poco que me han permitido intentar expresarme. Pero bueno, cuando no puede ser, no puede ser. Pena que se atascara la espada en ese segundo, porque bueno, creo que hubiera quedado más redonda la actuación. Pero bueno, no es la tarde soñada. Si Dios quiere, espero volver y bueno, y tener esa tarde que uno sueña, que lleva tanto tiempo luchando, y nada, seguiré luchando con la misma afición que hasta hoy.
Aún así, la afición te ha respetado mucho, te ha querido, te ha sacado a saludar al tercio en ese primer toro, han estado contigo. Ante el segundo, bueno, las dificultades que tú ya has comentado lo hacen deslucirse todo, ¿no? Pero el reconocimiento de la gente y las ganas por verte en el recuerdo de la faena que el toro de Manolo Patón en ese festival, que queremos ver a Carlos Aranda traérselos atrás, y me imagino que Carlos Aranda es el primero que quiere mostrarse.
Por supuesto, Ciudad Real es una gran afición, lo demuestra tarde tras tarde, me siento querido por la afición, quitando, bueno, a alguno por ahí mandado por otros, pero que no influyen en mi ánimo, y que yo sé muy bien lo que he hecho delante del toro, la gente lo ha visto también y lo ha reconocido, y de verdad que solamente puedo agradecer a esta afición, y ojalá que pronto pueda devolverles cojando un toro aquí en esta plaza, que se lo merecen.
Seguro que sí, y estaremos para contarlo. Carlos, enhorabuena, muchas gracias.
Muchas gracias.
Buena condición y he podido disfrutar con él. La pena que no lo he matado bien, y el segundo toro no ha tenido prácticamente nada, se ha asfixiado muy rápido, se ha agarrado al piso y con ese me he quitado la espina de la espada del primero y lo he podido matar bien.
¿Qué te ha parecido la plaza?
La verdad que la afición es muy respetuosa, muy cariñosa y la plaza es única.
Dentro de tres días cumples tu primer aniversario como matador de toros, esa alternativa en Tarazona el 24 de agosto del pasado año. ¿Cómo ha sido este primer año como matador de toros?
Bueno, pues con cosas importantes como Madrid y bueno, creo que aún queda mucho por decir, quedan fechas como Cuenca o Albacete que son muy importantes para mí y espero dar un gran nivel.
Alejandro Peñaranda, muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias.
Nos encontramos con Samuel Navarón al término del festejo. Samuel, enhorabuena, qué tarde más rotunda.
Muchísimas gracias, bueno, la pena no haberlo rubricado como deseaba.
Ha vuelto a cerrar la Virgen del Prado, pero esta tarde es una tarde de un golpetazo gordo.
Bueno, ojalá que así se haya visto, lo agradezco mucho. La verdad que he disfrutado, sobre todo con el primer toro, he disfrutado por momentos mucho y ante todo he disfrutado de esta plaza y de su afición tan cariñosa y que premia, ¿no?, la entrega a los toreros.
La sensación es esa, muchas gracias, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
De frente, por derecho, de verdad. Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer en España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Y siguiendo la turneta taurina de la provincia de Ciudad Real, continuamos con Víctor Dorado en los micrófonos de Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real, y vamos a hablar en esta ocasión de Tomelloso, la Feria Taurina de Tomelloso, que fue noticia también porque fue donde reapareció Cayetano después de algunos festejos sin acudir, y que por lo menos sonó y hubo prensa a nivel nacional. Eso, si sirve para algo, bienvenido sea.
Pues bienvenido sea, efectivamente. Tomelloso siempre es una plaza que no deja indiferente a nadie cuando llega la fecha tradicional de su corrida de toros de agosto. Y bueno, en este caso sí que es verdad que sobre el papel el cartel tenía otro ADN, ¿no? Con otro tipo de toreros, como en otras ocasiones hemos podido ver, que hemos podido ver las figuras y hemos podido ver la plaza llena a reventar. Y yo pensaba que iba a ser una tarde un poco más desangelada de la que luego fue, pero habla bien de la buena gestión de la empresa de Gregorio de Jesús. Y bueno, tres cuartos de entrada en una plaza de toros como Tomelloso, que cabe mucha gente, fue el primer buen bajío que tuvo la tarde, y luego, pues bueno, estas tardes de los pueblos, que significan un arraigo tradicional en nuestra tauromaquia importantísima, que Tomelloso tiene su ADN, que Tomelloso tiene su personalidad, su identidad, y que es muy lícito, como te decía en la crónica, pues es una plaza de toros que la gente va a disfrutar. Y la gente va a pasárselo bien. Y si Victoria Cayetano, el Fandi y el torero local, la gente está encantada de la vida. La gente no le importa que no haya una figura del toreo o una figura emergente. La gente quiere ver espectáculo. Y el espectáculo en Tomelloso se dio. Y la verdad es que echamos una tarde muy entretenida.
Pues sí, también se notó en la taquilla pues el diestro local, Antonio Linares, que es verdad que tiene sus seguidores. Y yo siempre lo he dicho, es que es el torero de la provincia que más gente lleva a las plazas de toros. Y, por supuesto, toreando en Tomelloso, pues fue muchísima gente a verlo. Como me imagino que este próximo sábado irá la gente a ver a Luis Miguel Vázquez Hada y Miel, ¿no? Si son toreros que torean en su pueblo, que tanto reclamamos, pues luego los aficionados de su pueblo pues van, ¿no? Y en este caso, pues Antonio también se notó que hubiera esa buena entrada en Tomelloso, de lo cual, por supuesto, nos alegramos. La corrida de Manuel y Antonio Tornay, pues bueno, se dejó, ¿no? Hubo dos toros mejores que otros, pero bueno, dio espectáculo.
Una corrida terciadita para Tomelloso, una corrida acorde. A mí me parece que la corrida estuvo decentemente presentada en lo referente a los tipos, pero sí que es cierto que es muy deficiente en la integridad de los pitones, ¿no? Vimos pitones muy romos y pitones, pues, que, bueno, su naturalidad y la punta del pitón a veces sabemos que no es la del campo, pero no debe de ser lo que era la corrida de los hermanos Tornay, que fue un poco la nota negativa, cuando era una corrida bonita, una corrida variada de capa, una corrida, pues, ya te digo, muy decente y muy acorde para lo que es una plaza como Tomelloso, y que tuvo toros interesantes, y además, lo comentábamos, hubo toros que en lo que te hablaba antes, en esos 20-30 últimos muletazos, la tauromaquia actual necesita que el toro camine, y si puede ser que galope, pero al menos que camine, y que camine con calidad, y hubo toros que el propio Cayetano los disfrutó toreando al natural al último de la faena.
Sí, bueno, antes de hablar de Cayetano vamos a hablar del Fandi, que los viejos roqueros nunca mueren, ¿no? Cortó tres orejas y le dio fiesta a la tarde, que en definitiva es lo que la gente quiere, la gente encanta con el Fandi.
El granadino, que no hay quien pueda con él, ¿no? Desde el año 2000 es alternativa, y esos 25 años ya como matador de toros, y ahí sigue, banderilleando a su lote, poniendo la plaza de pie, haciendo que la plaza coree al unísono Fandi, Fandi, volviendo loco a los tendidos, ¿no? De esa tauromaquia tan particular que habita en los pueblos, y que, oye, que estuvo muy bien, que si no es por la espada en el... porque además hizo daño, parecía que tuvo un resentimiento, si no en la mano, en el hombro, en el segundo de su lote, si le llega a meter la espada, estamos hablando de cuatro orejas seguro, e incluso le habrían pedido el rabo en ese segundo del lote.
Es que estos toreros son muy necesarios también para el gran público, porque no todos los aficionados quieren ver a Juan Ortega o quieren ver a Morante. También les gusta pues ese cartel de banderilleros que está retomando Tauromoción, ¿no? Que está teniendo muchísimo éxito y que está poniendo el no hay billetes en muchas plazas. Pues el Fandi pues tiene su público y la gente le gusta, y le gustan las banderillas, y en definitiva lo importante es que la gente vaya a la plaza. Y es verdad que el Fandi lleva 25 años dando el callo.
Luego está Cayetano, que llegó con su vestido Manolo en su reaparición. Nos esperábamos que bueno, ya que llevábamos tiempo sin verle, ¿verdad?, que acudiera vestido con otro terno, y acudió con su terno este turquesa y azabache, que a mí particularmente, yo no tengo la confianza de podérselo decir al maestro, pero se lo diría, ¿no?, que estamos un poco cansados de ese terno, pero bueno, Cayetano es...
Tiene que ser muy cómodo el traje.
Tiene que ser muy cómodo y tiene que tenerle un sentimentalismo grande. Pero bueno, dejando a un lado lo del vestido, que al fin y al cabo no es lo que más nos importa, los toreros, mientras vayan vestidos de toreros, van bien, y Cayetano, pues... quedó inédito prácticamente con el capote, no sabemos si porque no está ya al 100%, ¿no? No estamos dentro de los toreros a veces para saberlo, y esa fractura en el dedo de un pie que anunció en sus redes y ese tiempo de inactividad, no sabemos si lo tendrá al 100% o no, pero bueno, es cierto que mandó a dos banderilleros a colocar el toro al caballo y los saludos capoteros brillaron por su ausencia. Luego en la muleta, pues un torero que andó por allí, que no lo vio claro hasta el final de sus dos trasteos, pero que hubo naturales, ya te digo, con gusto, porque tuvo un lote que supo esperarlo, supo tener esa paciencia con los dos animales que le correspondieron, y que hubo algún natural de bella factura, y bueno, pasaba por todos los dos con la espada de manera solvente, y a lo tonto pues se entretuvo en cortar tres orejas en Tomelloso, que yo creo que es una tarde que a Cayetano le va a servir para volver a confiar en las sensaciones y volver a tomar el rumbo, ¿no?, de esta temporada que él anunció tan especial, que iba a ser la de su retirada definitiva, con esos 20 años desde su debut como novillero, no desde su alternativa, sino desde su debut, y también cumpliéndose con ese centenario de la alternativa del Niño de la Palma, y bueno, en Ciudad Real, además, el arraigo que le une por Antonio Ordóñez, haber toreado en la Plaza de la Capital muchos años y haberse despedido de los ruedos en esta Plaza de Toros de la Capital. Bueno, supongo y suponemos que Manolo, que habrá sido para él un disgusto no haber llevado a cabo esta temporada tan especial, pero bueno, lo de Cayetano, pues no sabemos en qué quedará, si terminará la temporada como parece que la va a terminar, retomará alguna otra despedida, no sé si en Sevilla, pero bueno, esto es algo muy personal que no nos gusta tampoco entrar dentro de la piel de los toreros, que la respetamos mucho y que es muy de ellos.
Bueno, me llamó mucho la atención que no vino el maestro Curro Vázquez a acompañarle, y que no sé si habrá habido un desencuentro, pero no sé, me llamó la atención poderosamente.
Sí, sí, es un hecho bastante, bastante notorio, ¿no? Y el maestro Curro Vázquez, que siempre ha sido la sombra de Cayetano allí por donde ha pisado, y bueno, esperamos que si hay un desencuentro, pues sea de manera amistosa, y cuando denombramos a Curro Vázquez, Manolo, lo que primero que se nos ocurre ya es verle el 12 de octubre.
El 12 de octubre, que vamos, que si Dios quiere estaremos allí. Y bueno, el protagonista de la tarde fue el torero local, Antonio Linares, que cortó cuatro orejas, que podía haber cortado un rabo en el sexto toro. Son cosas que no se entienden, ¿no? O sea, tú en un momento dado estás dando orejas, y luego llega la gente, está pidiendo el rabo como locos, y llega el señor presidente y no le da el rabo al torero de Tomelloso. Es que son cosas que uno no se explica nunca. Pero bueno, independientemente de ese la anécdota del rabo o no rabo, Antonio Linares te puede gustar más, Antonio Linares te puede gustar menos, pero el compromiso, la entrega y cómo estuvo ese tío dándolo todo en su pueblo, eso no se le puede negar.
Desde luego. Cuidado, Manolo, con el linarismo, que es como le han bautizado al movimiento de seguidores que siguen al bueno de Antonio Linares. El linarismo. Cuidado con el linarismo. Yo estaría preocupado si fuera alguno de los matadores de toros de por aquí de la provincia, que andan buscando oportunidades y que siempre las quieren, lógicamente, porque son matadores de toros y viven de torear, ¿no? De sus sensaciones. Y aquí viene uno de Tomelloso arreando, que, como bien dices, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero que la disposición, la entrega, la variedad que tiene en su actuación, el valor, el componer, no sé, la verdad es que se me ocurren muchos adjetivos calificativos positivos hacia Antonio Linares, que es un torero que, como te digo, tiene mucha inteligencia de manejar la escena. No hay que dejar a un lado que se fue a recibir a Porta Gallola a sus dos enemigos en su plaza, que es donde puede pesarte más ante tus paisanos la responsabilidad, pero que yo creo que es un torero que donde tiene la oportunidad la aprovecha. Y cierto es que es un torero con una altura considerable, ¿no? Y en esto del toreo, componer y la expresión corporal es muy importante. Hay toros que excesivamente fuerza la figura, pero son momentos que tiene de su inspiración y de las ganas que tiene de cuajarlo, que ese ímpetu lo tiene que modelar un poco. Pero también creo que con el toro un poquito de más cuerpo, toro de la Plaza de Toros de Ciudad Real, por ejemplo, el toro ese de Martín Lorca que hemos hablado antes, con ese toro puede ganar muchos enteros Antonio Linares, porque creo que tiene mucha capacidad. Y ya te digo, tiene valor y sabe manejar la escena. Sabe torear bien, pero también sabe manejar los tiempos de los arrimones y lo hace con torería. Tuvo una actuación muy variada, como te digo, pero además hasta el punto de que el segundo de su lote, cuando ya tenía las dos orejas cortadas del primero y de ese segundo, como le pidieron el rabo, que bien has dicho que fue un desequilibrio de decisión por parte del presidente, se tiró a matar con la toalla del mozo de espadas en una suerte que, bueno, que es muy de Antonio Linares. No digo esta suerte en concreto, que es una variedad de las que te sorprenden cuando ves a este torero. Por eso digo que no te deja indiferente. Te puede sorprender. Te puede sorprender con un quite determinado, te puede sorprender con tirarse a matar con la toalla del mozo de espadas, te puede sorprender con la muleta ejecutando alguna suerte o conformando una faena de una manera un tanto poco habitual, ¿no? Y yo creo que se está ganando a pulso que en este próximo año 2026, pues Antonio Linares sea el matador de toros de la tierra con el que haya que tener justicia para ponerle, por ejemplo, en la Feria de la Virgen del Prado. Porque ha hecho méritos, nosotros cada tarde que le vemos no se le puede negar ningún esfuerzo, y Ciudad Real creo que sería justo, ¿no?, que tuviera con Antonio Linares ya el beneplácito por parte de la empresa o de quien corresponda a las instituciones, que cuenten con este torero, porque además, como tú bien dices, mete gente en las plazas. Tomelloso sigue mucho a Antonio Linares, y cuidado con el linarismo, Manolo.
Pues si no el único, pues que ojalá vengan más toreros de la tierra a la feria, pero yo creo que un torero que lleva 13 o 14 años de matador de toros y que no ha pisado la plaza de toros de la capital, pues es un poco chirriante, por lo menos, ¿no? Sí. En cualquier caso, pues nos alegramos mucho. Nosotros, es verdad que hemos defendido mucho a Antonio Linares y no tenemos nada ni a favor ni en contra de él. O sea, creo que apoyamos a todos los toreros de la tierra por igual. Pero es verdad que... Y fíjate cómo son las cosas, Víctor. El torero que menos está dentro de lo que es el taurineo de la provincia y de todos los corrillos y de todo eso, que está un poco más apartado, porque él, siempre lo he dicho, un tío que se levanta a las 4:30 de la mañana para irse a Madrid a trabajar, que está todo el día ahí en la obra pico y pala, y que llega a Tomelloso a las 7 o las 8 de la tarde y se va a entrenar sin tener nada por delante, eso tiene muchísimo mérito y todo nuestro respeto. Y fíjate lo que decía, el torero que en principio tenía menos posibilidades o menos garantías para torear, va a ser el torero de la provincia que más va a torear en la provincia.
Pues es un dato relevante, y que la afición de Ciudad Real, allá donde pueda verlo, pues estará de acuerdo con nosotros, que es un torero que hay que tener en cuenta, y que en esto de la tauromaquia, igual que pedimos justicia otras muchas veces, pues con Antonio Linares en este caso se debe de pedir igual, de una manera equitativa y de una manera neutral, como nosotros has dicho antes, que no tenemos nada que nos... Tenemos lo mismo que nos puede unir a Antonio Linares o desunir que con cualquier otro matador de toros de la provincia, porque a todos los vamos a respetar, como siempre, y a apoyar, pero creemos que ahora mismo, Joroba, con las actuaciones que estamos viendo en esta temporada, y sobre todo esta de Tomelloso, ante dos toreros como Fandi y Cayetano, que quizás se puedan llevar las miradas del gran público, y que sea capaz de pegar un aldabonazo como el que pegó de cuatro y rabo, pues oye, pues hay que cantarlo.
Bueno, pues vamos a dejar a los oyentes con los audios que atendieron al micrófono de Víctor Dorado para Cargando la Suerte, Cope Ciudad Real.
Nos encontramos a la muerte del quinto en Tomelloso ante el maestro David Fandil Alfandi. Lo primero, maestro, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
Bueno, buenas tardes, bien, ¿no? La verdad que estoy contento de la tarde. Apenas la espada no es el último toro que, después de tanto esfuerzo, tanto moverlo, tanto aguantarlo, pincharlo, la verdad que da rabia, ¿no?
Lo primero, felicitarle desde los micrófonos de Cargando la Suerte y Cope Ciudad Real por estos 25 años como matador de toros que celebró usted el pasado mes de junio en Granada. Nosotros le hemos visto muchas tardes por la provincia de Ciudad Real, por Castilla-La Mancha. Siempre es un gusto. La última vez me dijo usted en Socuéllamos que se queda dándole palitos a la burra, y aquí está David Fandi Alfandi, y lo hemos visto en plenitud total.
Sí, bueno, muchas gracias, ¿no? La verdad que es una provincia que, como bien sabéis, le tengo mucho cariño, he toreado muchísimo, ¿no? Muchísimas de sus plazas. Y la verdad que creo que tenemos buena química con la gente, ¿no? La verdad que hoy el caso por un toro sosito que creo que lo hemos movido muy bien, y un segundo toro demasiado gordo, ¿no? Muy aburrido. Y bueno, ir construyendo una faena a base de tiempo, de inercia, de no molestarlo y que la gente se meta contigo en la faena, ¿no? Y empuje como han empujado, yo creo que tiene mérito, ¿no?
Preguntarle, maestro, por favor, por esos 25 años, ¿cómo ve esta evolución que ha tenido la fiesta? Creo que estamos en unos momentos álgidos que tenemos que aprovechar. Mucha gente joven, de nuevo los tendidos rugen en todas las plazas de España, y usted lo tiene que ver.
Bueno, siempre se habla que son ciclos, ¿no? Ha habido ahí un ciclo malo, muy malo, ¿no? Que encima Se unieron muchos factores políticos, que anda mucho la tabarra, ¿no? Pero bueno, parece que poco a poco todo vuelve a la normalidad, como debería de ser. Gracias a Dios, como bien dice, se está viendo mucha gente joven en muchas plazas y muchas empresas que están construyendo pues cosas, bonos para gente joven, tendidos especializados para gente joven barato, ¿no? Y se está viendo que la gente joven quiere y a los toros se lo pasa bien, ¿no? Así que yo creo que es para disfrutarlo, sobre todo no olvidarnos de lo que hemos pasado y seguir trabajando, y Dios quiera que sigamos disfrutándolo mucho tiempo, ¿no?
Por último, ese sueño ganadero, ese refugio jienense con ese nombre tan especial de Trinidad. Como veremos pronto reses del maestro Fandi en las plazas, o de momento es un sueño personal que le sirve al maestro de refugio?
Bueno, siempre he sido que es un hobby, ¿no? Y un capricho para entrenar yo, y porque soy un loco y un apasionado de, pues eso, de la genética del caballo y del toro. No me atrevo a lidiar, este año lidiaron una vida en Granada y hoy se está lidiando una clase práctica en Motril, pero bueno, cosas muy puntuales. También lo paso muy mal con los chavales, porque bueno, cuando embiste uno es muy bonito, pero cuando sale uno moviendo la oreja y los chavales están verdes, la verdad que yo lo paso mal, así que de momento creo que va a seguir siendo un hobby, ¿no?
Maestro, muchas gracias siempre por la amabilidad que nos brinda en los micrófonos de Cargando la Suerte, Cope Ciudad Real, enhorabuena.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, nos encontramos ante el maestro Cayetano, a la muerte del sexto toro. Lo primero, maestro, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena, se la ha visto muy bien. Reencuentro de nuevo sensaciones y con las raíces, ¿verdad?, de esta mancha taurina que es tan arraigada en nuestra tauromaquia.
Sí, hombre, una gran afición siempre en toda esta tierra y la verdad que feliz de volver a pisar el ruedo y reencontrarme con el toro y con el público.
Felicitarle por estos 20 años de alternativa tan especial. También por esto, por ese aniversario del Niño de la Palma. Y nos hemos acordado mucho en Ciudad Real Capital, porque es una plaza donde Antonio Ordóñez toreó por última vez. Nos hubiera gustado mucho verla allí de luces, no ha podido ser. ¿Cómo se encuentra, maestro?
A mí también me habría gustado poder asistir a todos los compromisos que, por una razón u otra, me he perdido. Pero bueno, las cosas vienen como vienen y lo importante es que tengo la ilusión, igual que al principio de temporada, y con ganas de poder terminarla como quería, ¿no? Toreando y disfrutando en la medida de lo que se pueda.
Ante el lote de hoy se le ha visto cuajarlo al natural a los dos toros, se ha sentido, ha habido profundidad, se han venido a más. Esta ganadería Hermanos Tornay ha permitido al final que se sienta.
Sí, los dos toros han embestido mejor por el lado izquierdo, por el lado derecho tenían sus complicaciones porque no se desplazaban lo suficiente, les ha costado humillar un poco también y bueno, venía un poquito por dentro, sobre todo el segundo. Pero bueno, ha sido una corrida muy toreable en general y la gente pues lo ha disfrutado y yo he podido sentirme por el lado izquierdo en los dos toros.
Agradecemos mucho su amabilidad y que sepa que en Ciudad Real siempre tendrá un rinconcito taurino donde encontrar aficionados.
Muchas gracias.
Gracias, maestro. Nos encontramos al término del festejo de Tomelloso. Y le dan la enhorabuena a los profesionales, a Gregorio Jesús, representante y responsable de Bous Alcarré, la empresa organizadora de esta corrida de toros, que bueno, yo creo que ha sido todo un éxito. ¿Cómo lo has vivido?
Pues muy contento, muy satisfecho y con mucha responsabilidad. Se ha intentado hacer las cosas lo mejor posible. Hemos estado pendientes de hasta última hora de la reaparición de Cayetano. Gracias a Dios decidió reaparecer en Tomelloso. Y creo que se ha visto una buena corrida de toros. Los toreros lo han dado todo. Antonio Linares ha estado extraordinario. En fin, ¿qué más se puede pedir de una tarde de toros donde los seis toros han embestido, los toreros salen a hombros, la gente contenta? Y al empresario en este caso, pues también contento por el éxito artístico, ¿no?
Es bonito el cariño de la mancha y de estas plazas que significan tanto arraigo para nuestra tauromaquia, que cuando se les hacen las cosas bien, se les da cariño y lo devuelven de esta forma.
Pues sí, yo dentro de mi profesionalidad, pues como fui matador de toros, conozco a la perfección la profesión y siempre intento hacer las cosas mirando al aficionado y también mirando cara al profesional. Algunas veces te salen mejor, otras peor, porque Dios propone y el toro dispone, pero bueno, hoy ha sido una tarde muy buena, ha sido una tarde de éxito, una tarde que ha hecho afición y espero que esta tarde pues produzca para años sucesivos un efecto rebote en la afición de Tomelloso y ahora nos queda aún el festival del jueves, donde esperemos que haya una buena respuesta de público.
Muy bien, eso le iba a preguntar, que hay un cartel muy bonito, muy original, con el flamenco de por medio, con un cartel muy interesante este próximo día 28.
Sí, un cartel donde van a venir dos figurones del toreo ya retirados, como son Jesús Lindeburique y Finito de Córdoba, junto con dos novilleros de Tomelloso, porque desde un principio, desde mi parte, ha sido darle la oportunidad a los toreros locales, tanto a Antonio Linares como a los dos novilleros, a Peronita y a Condés, porque si no se les da la oportunidad en su pueblo, en su localidad, no pueden avanzar, ¿no? Hay que apostar por los toreros locales y la verdad, pues espero que con la guinda de Paco Candela, que es uno de los cantantes top dentro del mundo del flamenco, podamos ver también una tarde bonita, una tarde que se recuerde y que la gente disfrute de nuevo.
Gregorio Jesús, enhorabuena, muchas gracias, sigue trabajando.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
Gracias, enhorabuena. Nos encontramos al término del festejo con un exultante Antonio Linares que saluda a todos sus paisanos. Antonio, lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Qué tarde más bonita, qué cuatro orejones y que hasta arriba has estado con el tulote.
Bueno, hemos estado en nuestra línea, no dejándonos nada en el tintero. Y bueno, pues como digo yo, un pasito más y disfrutándolo.
La disposición ante todo, Antonio, y otro golpe encima de la mesa, aquí en tu plaza, pero con toda la responsabilidad del mundo.
Sí, son carteles de responsabilidad y uno quiere que se hagan las cosas lo mejor posible. La verdad es que es una tarde muy bonita con Fandi y Cayetano y bueno, y la corrida ha servido, lo hemos disfrutado y la gente se la ha pasado bien.
Ha habido disposición con el capote, largas cambiadas, quites, pero también te has sentido al natural, la corrida ha ido de menos a más. ¿Ha habido algún toro muy interesante que la sabía sacar ese fondo?
Sí, ha habido muletazos que los he podido sentir a gusto con la mano izquierda en el primer toro. Y luego las cercanías también son necesarias. En el segundo toro era un toro que lo pedía y bueno, pues yo creo que me metí con él y la gente lo ha disfrutado.
Antonio Linares sigue llamando a la puerta de la Plaza de Toros de la capital de Ciudad Real. Esperamos verle muy pronto, maestro.
Cuando quieran.
Gracias. Gracias, Antonio.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Y vamos a terminar la crónica de Víctor Dorado con la tarde de Almagro, que fue una tarde que también sufrió la baja de Morante de la Puebla y que en esta ocasión cubrió la baja Alejandro Talavante y que... Lo que son las cosas, el síndrome del sustituto, ¿no? Indultó un toro y fue el máximo triunfador de la tarde de Almagro.
Qué buen bajío este, el de las sustituciones. Y que se lo digan a Alejandro Talavante. Le decíamos al finalizar el festejo que qué tarde tan bonita le tenía reservado el toreo a Alejandro Talavante en un año en el que quizá hayamos visto y estemos viendo al mejor Alejandro Talavante desde su vuelta a los ruedos, ¿no? Y bueno, Almagro, Manolo, digo, ¿qué vamos a decir, ¿no? De la plaza del Coso de la Cuerda. 180 años de aniversario, que hay que felicitar a esta plaza de toros señera e importantísima de la provincia de Ciudad Real con su tradicional corrida del 25 de agosto, donde se respiró ambiente taurino, donde se respiró pues ese caché de Almagro, ¿no? De ver a muchos aficionados de Ciudad Real, donde el tendido volvió a estar. Yo juraría que mis impresiones sobre el año pasado, que fue el mismo cartel, sustituyendo a Talavante en este año por Roca Rey el año pasado, que era también Castella, Manzanares, Roca Rey, la plaza tuvo un entradón. Es cierto que Almagro, aunque no lo parezca, afora más de 8.000 personas de aforo y esto es un dato que hay que tener en cuenta, y la plaza tuvo una entrada con tres cuartos que Talavante tampoco hizo resentirse la taquilla demasiado, como parecía en principio con lo de Morante.
No, es verdad que se a lo mejor con Morante se paró cuando se supo que Morante estaba cogido, se paró, pero que aún así hubo una buena entrada, ¿no? Con el cartel. La verdad que la sustitución, sustituir a Morante no es fácil, y sustituir a Morante por Talavante no menosprecia nada el cartel.
Desde luego que sí. Y como te decía, bueno, la tarde pues fue una tarde con ese brillo que debe de tener Almagro siempre, con las figuras, con los toreros que tienen renombre y con el caché que se merece. La corrida de Cayetano Muñoz, Manolo, sí que bajó un poquito ese listón que debe de tener Almagro. Y no me estoy refiriendo a que tenga que salir el toro de Ciudad Real, de una plaza de segunda, ni el toro, no hay que perder el norte. Las plazas de tercera categoría tienen que tener el toro acorde a la tercera categoría. Pero la corrida de Cayetano Muñoz sí que fue demasiado terciada, ¿no? Un poco más anovillada quizá que en otras ocasiones, que hemos visto al toro armónico, hemos visto corridas de toros en Almagro, sin ir más lejos, el año pasado, la corrida de Domingo Hernández, de García Grande, que fue una corrida pues para una plaza de tercera, pero con sus tipos, ¿no? Y con sus perfiles y con la importancia que debe tener. Porque luego sale un Sebastián Castella solvente al 100%, o un Manzanares, que son matadores de toros tan experimentados, que andan tan fácil con los toros, que encima el animal presenta esa fisonomía, pues quizás se queda un poquito disipado, ¿no? Lo que es la categoría que Almagro debe tener. Y luego fíjate lo que has dicho con lo de Talavante, la corrida de Cayetano Muñoz, encontrarse con ese desgreñado, ese toro desgreñado que si quieres comentamos, pero para mi opinión fue un toro muy bravo, un toro que no vimos en el caballo, que le pegó un picotazo a Alejandro Talavante a vistas de que los dos primeros de la tarde habían sido dos toros que no habían tenido quizá el motor esperado y lo dejó un poquito crudo, como muchas veces ocurre en una plaza de toros, entra una vez al caballo y lo dejan crudito, y no le vimos en el caballo porque luego el toro desarrolló en la muleta una bravura que, pudiendo hablar con don Antonio Muñoz, matador de toros de Zafra, de Badajoz, y representante, uno de los representantes de la ganadería, aunque él dice que su hermano es el que la gestiona más en lo que se refiere a su selección y demás, pero nos decía que, y comprobaba que en ese último tramo de la faena, donde los toros, como yo me parece que en la crónica digo algo así como donde los toros se parten el alma, y es verdad, donde los toros se les hace daño de verdad con la muleta a lo último de una faena, y colocó la cara el toro embistiendo como un tejón, Manolo.
Sí, la verdad es que fue una maravilla el ver a embestir de esa manera a Desgranado, porque cuando un toro embiste de verdad y que le pegó 2.000 Talavante, pues luego además lo toreas con la inspiración y como toreas Talavante, pues fue una auténtica maravilla. Bueno, vamos a desgranar, que nos estamos pasando ya de tiempo. Sebastián Castella cortó dos orejas, pues una actuación muy en Castella.
Sí, muy en Castella, quizá un poquito encimista, ¿no? De sus dos toros, sin dar distancia, sin emplear esa media distancia que aprovecharon un poquito más las inercias, fue lo que a mí me... Pero bueno, también es un poco el sello, ¿no? De este torero, que domina muy bien esos terrenos más cercanos al toro, y bueno, desorejó a su lote pues por la vía de la efectividad con la espada, un primer espadazo muy muy considerable y un segundo espadazo algo más defectuoso, pero también podamos decir lo alto y tirándose de frente y matándolo a la primera, de un efectismo bastante alto, que hicieron que el francés desorejara su lote.
Manzanares quizá pues tuvo una tarde más desdibujada, ¿no? Porque también quizá también si le hubiera funcionado la espada hubiera salido a hombro seguro.
Para que veas lo difícil que es esto, y sobre todo cuando hablamos de la suerte suprema, lo complicado que tiene que ser tener esa conjunción, ¿no? Y aquí un ejemplo tremendo, que quizá yo, uno de los que mejor he visto matar los toros en mi trayectoria como aficionado por las plazas y lo que hemos podido ver en las grandes ferias por televisión y, en fin, lo que han visto mis ojos de los mejores matadores de toros con la espada que yo he podido ver ha sido José María Manzanares. Y en esta tarde pues no le funcionó la espada. Si le llega a funcionar la espada, pues hubiera acompañado sin duda a hombros tanto a Castella como a Talavante. Y bueno, Manzanares en ese segundo de su lote hubo un momento muy bonito en Almagro con ese paso doble Cielo Andaluz y con esa banda de Almagro que suena como Los Ángeles, una banda que puede estar a la altura de una de las mejores bandas del panorama taurino, y la pongo a la altura de una banda como Tejera o de la banda de Miraflores de Málaga o la banda del Puerto, que son bandas que tienen un nombre que si pusiéramos ahí en una de esas plazas a sonar a la banda de Almagro, pues cuidado, porque la banda de Almagro iba a sonar como una de las bandas más que mejor suena en el panorama taurino. Y luego, bueno...
Y luego lo que supone Manzanares Almagro para la familia Manzanares, ¿no? Que además vino Manuel acompañando a su hermano.
Pues sí, o sea, tenemos a Críspulo Coronel, que es un grandioso aficionado, que lo tenemos, yo creo que todos, en mayor o menor medida, lo tenemos como uno de los referentes de los aficionados de nuestra tierra, y con esa vinculación tan grande a la familia Manzanares, como bien decías, también acompañado por Manolo Manzanares, por Manolito Manzanares en el callejón, y con estampas que, oye, que te tocan la vena, ¿no? Y que todo el mundo... Yo le decía a Críspulo que cómo sería aquella faena para los que no tuvieron oportunidad de verlo, ahora que nos están escuchando en los micrófonos de Cargando la Suerte COPE a buen seguro, pues chavales que están empezando con su afición, los alumnos de la Escuela Tauromaquia de Ciudad Real, que por edad no verían aquella faena del 2004 al toro de Alcurrucén, que le cortó el rabo en Almagro, y que lo de menos fue aquel rabo, porque al final esos son, como decía el maestro, son despojos, ¿no? Pero la categoría con la que tuvo que torear aquella tarde Manzanares, cuando aún pasando 21 años Manolo, sigue perdurando ese aroma a torería que dejó aquella tarde el maestro, y que cada vez que pisamos Almagro, y encima si está actuando su hijo José María Manzanares, es inevitable. Estamos viendo algunas de tus fotos, que tienes algún reportaje grandioso de aquella tarde, y mires la foto que mires, son carteles de toros, lo erguido, la expresión, la solemnidad, la majestuosidad de esa mano derecha de Manzanares, ese mentón, el hombro, no sé, es que puedes hartarte, ¿verdad?, de ponerle calificativos bonitos a cada instante de aquella tarde del maestro.
Yo la verdad es que tengo pocas fotos en papel en casa. Bueno, tengo muchas, ¿no? Pero pocas fotos. Pero sí que guardo este reportaje como oro en paño que te estoy enseñando según estamos hablando, firmado además por el maestro, que además me hizo mucha ilusión porque con fotografías mías se hizo publicidad en Aplausos y en Seis Toros Seis en aquella época. Me compró las fotografías y guardo el reportaje pues aquí como oro en paño, como estás viendo, ¿no? En el despacho lleno de recuerdos. Pero bueno, que como decimos, que llegó Talavante y salió ese desgreñado, un extraordinario toro, y llegó la inspiración y sacó la mano negra, como dice el Rojo en Madrid.
La mano negra de Talavante. Y aparte de la mano negra, Manolo, el saberle andar a los toros de una manera un tanto especial que el extremeño siempre tiene, ¿no? Y desde el afarolado de salida, pues lo que hablábamos antes del buen bajío o de la actitud que tiene un torero cuando llega a una plaza de toros a sustituir a un maestro como Morante de la Puebla, y la verdad es que se crea, ¿no?, una aureola de algo especial que es difícil de catalogar o de explicar, porque son cosas que en el toreo son muy bonitas porque se sienten más que se explican, no se pueden explicar. Y con Talavante en Almagro sucedió ese algo especial que rodea a los toreros en determinada tarde. Y estoy seguro que para Alejandro Talavante, en la tarde de Almagro de la temporada del 2025, pues salvando las distancias de plazas de primerísima categoría donde ha triunfado el extremeño, pero va a ser una de las tardes que se va a quedar grabada en su carrera. El segundo de su lote también fue un toro con mucha calidad, también hubo pasajes importantísimos con la mano izquierda en el segundo del lote, pero bueno, la fiesta como tal y el momento más álgido vino con ese desgreñado, que como te decía antes, a mí me sorprendió mucho los finales del toro. Los finales del toro fueron increíbles y yo me jugaría ahora mismo, como suelo decir, 50 céntimos, Manolo, a que si al toro lo ponen una segunda vez al caballo, el toro hubiera ido a matarse, porque el toro era muy bravo. El toro embestía como un tejón y estuvo en todo momento en el medio de la plaza, en los medios, que es donde los animales también demuestran más la bravura, y en todo momento en pelea, en todo momento sin perderle cara a su matador, sin perderle cara a la muleta de Talavante. Donde le llamó fue, como lo llamó fue, a donde lo llevó con los trazos fue, incluso no pudo tampoco despistarse mucho con la tercera o cuarta tanda, casi se lo echa a los lomos, que lo llevó a desequilibrar y tirar al suelo a Talavante, pues lo llevó por delante. La verdad es que el toro embestía con todo, y uno de esos momentos de desajuste que al final son excesos de confianza de estos toreros que andan tan sobrados, ¿no?, de técnica, y se lo llevó por delante. Quiero decirte con eso que ojo con ese desgreñado, que si no hubiera tenido tampoco un Talavante delante, quizá hubiera sido un toro pues nada fácil, ¿no?, nada fácil de someter, de llevar y de lucir. Hay que hablar un poco de la decisión del palco presidencial de nuestro amigo Eduardo Jorreto, que creo que manejó muy bien la situación, porque ante una plaza que era un manicomio al borde del altercado, yo decía en la crónica que la legislación también aquí debe de interpretar, igual que los presidentes tienen un reglamento al cual hay que interpretar, en los momentos de las plazas de toros que suceden este tipo de cosas, la legislación también debe de interpretar el momento. Y aquí sí hay que sacar el paño naranja en este caso, y se le ha consultado al ganadero le sirve, el matador también lo ve de indulto, una plaza con 7.000 personas lo pide a grito pelado. no puede negarse a indultar un toro de esto, y la legislación tiene que, como te digo, Manolo, esa difícil tarea de interpretar. Luego hubo una pequeña diferencia con el alguacilillo, o una pequeña polémica, de que no se le entregaba el rabo con las dos orejas simbólicas, porque en verdad el reglamento indica que luego debe de haber, después del indulto, debe de haber petición por parte del público de esas dos orejas y rabo, o de dos orejas, o de una oreja, lo que el público considere. Pero la verdad es que los públicos están acostumbrados a que cuando hay un indulto hay como una corriente, digamos, costumbrista de que las dos orejas y rabo simbólicas van a parar a manos del matador, y la gente confía en que, aunque no se pidan, quizá la gente no conoce este dato, y entonces Eduardo intentó cumplir de esa forma el reglamento de manera acertada, pero luego, bueno, pues la situación, la improvisación del momento, vuelvo a decirte, la interpretación del momento hizo que las dos orejas y rabo fueran a mano de Talavante, y disfrutamos muchísimo. Yo, quizás sea de las tardes que, ojalá y me equivoque, ¿no?, y ahora llegue Juan Ortega en Almodóvar o Morante de la Puebla o el propio Talavante y nos quite este sabor y nos ponga otro mejor, ¿no? Pero van a ser de las tardes más importantes de esta temporada, Manolo.
Bueno, Víctor, pues muchas gracias por haber echado la tarde con nosotros, por estos días que hemos compartido. Nos queda todavía Daimiel, nos queda todavía Almodóvar, nos quedan algunos festejos más de compartir. Y bueno, pues vamos a dejar a los oyentes, si te parece, con los audios de que te atendieron al micrófono Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real. Despídete.
Pues muchas gracias, Manuel, siempre un honor estar aquí contigo y con los oyentes de Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real, y como bien dices, pues continuamos, que queda todavía bastante.
Pues dejamos a los oyentes con los audios y volvemos enseguida.
Nos encontramos con el maestro Sebastián Castella, la muerte del quinto toro. Lo primero, buenas tardes, Sebastián, y enhorabuena por su tarde.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Desde Ciudad Real, desde COPE, desde Cargando la Suerte, lo primero, felicitarle por estos 25 años de alternativa desde aquel 2000 en Beciers, que seguramente es un año muy especial para usted, pero bueno, temporada tras temporada hay que seguir arreando, hay que seguir estando, hay que seguir disfrutando, ¿verdad?
Sí, por supuesto, es muy fácil decirlo, pero pero es lo que hay que hacer, ¿no? Y buscando la ilusión para encontrarse, reinventarse y disfrutar y hacer disfrutar, que es la clave, ¿no? Para que la gente siga ilusionada contigo y con tu toreo.
Claramente. En Ciudad Real hemos visto muchas tardes, tanto en la capital como en la provincia, son provincias donde se dan muchos toros. Hemos visto tardes muy importantes, cuajar muy, muy bien a muchos toros. Y queremos que nos comentara, en estos 25 años, maestro, qué evolución ha visto hacia esta corriente que estamos atravesando ahora, positiva, de mucha gente joven y de mucha gente en los toros, que creo que hay que resaltarla.
Totalmente, pues resaltar que cada día hay más jóvenes en los tendidos, y eso es lo más bonito, ¿no?, y lo más importante. La verdad que en 25 años he podido estar muchas tardes en esta región y disfrutando, ¿no? Recuerdo una tarde en Ciudad Real de cuaja un toro de Torrealta, un jabonero, que fue una tarde muy bonita, una faena importante. Y tantas, ¿no?, que afortunadamente he tenido, pero te digo, el poder disfrutar con el público, encontrarse y que ellos se emocionen y disfrutar con ellos, eso es lo más bonito que uno siente como torero, ¿no?
Hoy ha templado usted a su lote y lo ha disfrutado al final, sobre todo, y ha pegado dos espadazos muy buenos con un lote que había que esperarlo, tener paciencia y disfrutar con él.
Exactamente, cuidarlo, ¿no?, y sentirlo, porque los toros pues tenían buenas condiciones, pero es cierto que estaban flojitos, ¿no? Entonces, la paciencia, el temple, el regusto, yo creo que eso es una de las claves, que no, que lo que hace es sacar lo mejor de cada animal, ¿no?
Maestro, le agradecemos siempre la amabilidad con la que nos trata y le deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias. Y enhorabuena a ustedes siempre.
Muchas gracias. Bueno, aunque suene repetitivo, pero a mí me parece obligado recordar aquel momento. Lo primero, buenas tardes, maestro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una tarde importante, una corrida con un fondo extraordinario, donde se ha disfrutado mucho, donde se ha visto torear muy bien, donde habéis disfrutado mucho.
Sí, la verdad que sí, lástima que he pinchado el primer toro, ¿no? Y este ha sido también una media estocada recibiendo, ¿no? Si no, también hubiera podido acompañar a mis compañeros en el triunfo, pero me he encontrado muy bien. La verdad que siempre cuando vengo al Magro, como tú bien dices, todo el mundo me recuerda aquella faena de mi padre, pero al margen, por lo vivido en mi persona particularmente, siempre me han tratado con muchísimo cariño y muchísimo respeto, y es un placer venir aquí siempre al Magro.
Estas plazas manchegas nuestras tan arraigadas suponen un arraigo enorme, valga la redundancia, sobre nuestros orígenes, nuestras tradiciones, y hay que cuidarlas mucho.
Totalmente, y además el comportamiento que tenéis en todas ellas, ¿no? Da gusto torear por toda la Mancha, y son gente que que es entiende el mundo del toro, lo respeta y cuando se torea la verdad que lo saben apreciar, ¿no? Y se te entregan enteros, así que siempre nosotros estamos muy felices de venir. Cada año que me veo anunciado en cualquiera de vuestras plazas disfruto mucho porque yo comparto esa manera de vivir y de sentir el mundo del toro.
Para terminar le voy a pedir que de manera muy resumida, que han pasado 20 años ya, 21, de aquella faena del rabo, que lo del rabo fue lo de menos, porque ¿cómo sería aquello, maestro, para que el aroma a torería todavía perdure?
Bueno, ya es normal, mi padre ha sido para mí el mejor torero que ha existido, ¿no? Es espejo de muchos, sigue siendo mi espejo, ha sido mi referente y ha sido un torero que, bueno, pues como tú bien dices, aunque pasen los años la gente se acuerda, ¿no? Se acuerda de esa manera tan bonita que tenía de sentir el toreo, de interpretarlo y sobre todo de amarlo como lo amaba y lo respetaba, ¿no? Entonces, por muchos años que pasen, siempre será un recuerdo imborrable de todas las faenas que él ha hecho en todo el mundo. Vamos.
Maestro, muchas gracias por su amabilidad.
Nada,
enhorabuena y mucha suerte.
Gracias, ¿eh?
Nos encontramos con Alejandro Talavante, La Muerte del Sexto. ¿Qué tardes más bonitas tiene el toreo reservadas a veces?
Tremenda, tremenda. Esta tarde va a ser muy recordada por mí porque he sentido mucho y creo que a la gente la ha transmitido muchísimo, ¿no?
¿Cómo lo ha gozado ese toro guapillo? ¿Cómo se lo ha traído atrás? ¿Cómo ha disfrutado Alejandro Talavante?
He disfrutado mucho toreándolo como siento y la verdad que estoy muy feliz por esta tarde hoy.
Enhorabuena y muchas gracias, maestro.
Muchas gracias.
Bueno, pues justo antes de que, bueno, ahora mismo abandona la plaza, abandona el ruedo José María Manzanares, con una cariñosísima ovación del ruedo de la Plaza de Toros de Almagro, y me encuentro con alguien que para mí como aficionado es un referente, con Críspulo Coronel, aquí juega en casa, es nuestro amigo y queríamos que nos dejara sus impresiones en Cargando la Suerte Cope Ciudadana. Lo primero, Críspulo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué especial es la Plaza de Toros de Almagro? Y le decía Alejandro Talavante ahora mismo, ¿qué cosas y qué tardes más bonitas tiene el toreo a veces reservadas?
Sí, porque Almagro es una plaza de muchísima tradición. Y ha sido siempre un referente para la provincia entera, ¿no? Ten en cuenta que la plaza esta es muy antigua, tiene ya 180 años. Y anteriormente hubo otras plazas de toros, o sea que la soledad de Almagro data ni más ni menos que del año 1314.
Ni más ni menos, como decía. El toro de Talavante, el toro del indulto, ¿cómo lo ha visto? ¿Qué faena más tremenda y cómo lo ha gozado el matador?
El toro era de indulto. Yo ya no sé si se servirá al ganadero o no. Porque claro, tampoco era un toro, pero bueno, es una ganadería que no tiene mucha cara y el toro, el tercerito, pero bien, un toro bravo, que bravísimo, ¿no? Y el toro era de indulto, era clarísimo.
Ya por poner el acento en esta familia Manzanares, tan querida por usted y a la que está tan ligado en la carrera desde el maestro José Mari Manzanares, hasta veíamos por aquí también a Manolito Manzanares, José Mari. Bueno, pues se recuerda todavía, le decía a José Mari, que se recuerda aquella faena mítica, ¿no?, del toro de Alcurrucén del 2004, en la que cortó un rabo, pero que lo del rabo fue lo de menos porque aún perdura ese aroma a torería, ¿eh, Críspulo?
Esa fue una de las faenas grandes de él y, según él, quizás la mejor que hizo en su vida. Es la faena con la que sueñan todos los toreros. Y como dice su placa, que tiene una placa ahí en el pasillo de la Plaza de Toros, y Almagro la recordará siempre.
Críspulo, por último, qué bonito ver las plazas de toros con mucha gente joven. Usted ya es un aficionado veterano, ha visto muchos toros durante muchos años y creo que atravesamos un momento dulce para que la fiesta se afiance de nuevo y tire para arriba, ¿verdad?
Sí, porque así la fiesta ahora vive, desde el punto de vista de los animalistas y tal, ha sido muy castigada y muy perseguida, ¿no? Pero sin embargo ahora ha habido una reacción. Esto es la acción y la reacción, ¿no?, de la gente joven. ¿Por qué? Si es una cosa nuestra, tradicional, nuestra cultura, y se está viendo que las plazas le están llenando y muchísima gente joven, ¿eh? Pero no solamente aquí, ¿eh?, en todo sitio, en toda España. O sea que eso a cualquier aficionado le llena, le colma de alegría.
Nos complace mucho hablar con usted, le deseamos lo mejor y nos esperamos ver muchas veces en muchas plazas de toros, Críspulo, que siempre es un placer.
Muchísimas gracias al portal, a ti, Víctor, y al portal Cargando la Suerte, porque sois un referente de la información taurina en toda la provincia. Y fuera de la provincia, que me consta que os oye mucha gente.
Muchas gracias, Críspulo.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa viene de la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a empezar recordando una vez más los premios Cargando la Suerte que se van a entregar este año el 7 de noviembre con un homenaje muy especial.
Cargando la Suerte ya ha puesto fecha para su próxima entrega de trofeos y cena de la gala para este año. Será el viernes 7 de noviembre en el hotel-restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Este año el anuncio de la fecha es más anticipado de lo habitual para que todos los aficionados que quieran asistir puedan planificar y reservarse la fecha con la suficiente previsión. En esta edición los ganadores de los trofeos Virgen del Prado son: Trofeo Virgen del Prado al triunfador de la feria, Tomás Rufo. Trofeo Virgen del Prado a la faena más artística, Samuel Navalón. Trofeo Virgen del Prado al toro más bravo, Desierto. Y trofeo Virgen del Prado al mejor hombre de cuadrillas, a Jorge Fuentes, de la cuadrilla de Juan Ortega. En el mismo acto se rendirá un merecido homenaje a los matadores de toros José Ruiz Calatraveño, a título póstumo, Paco Alcalde y Antonio Sánchez Puerto. Además, el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real recibirá la medalla de oro de la Federación Taurina Manchega de manos de su presidente y director de este medio, Manuel del Moral, en reconocimiento al apoyo incondicional a la tauromaquia. También en esta gala, como viene siendo habitual, se presentará la revista anual que este medio realiza todas las temporadas como resumen de lo más importante que ha acontecido en el mundo del toro de la provincia en la temporada.
La Asociación Cultural Taurina de Socollamos también falló sus premios.
Triunfador del festejo, Marco Pérez. Mejor faena, Olga Casado. Trofeo al arte del rejoneo, Lea Vicens. Mejor estocada, Marco Pérez. Mejor puyazo, Alfonso Barroso, de la cuadrilla de Olga Casado. Mejor parte banderillas, Rafael González, de la cuadrilla de Marco Pérez. Mejor brega, Marcos Prieto, de la cuadrilla de Olga Casado. Y mejor toro, Cencerrillo, el número 8, de la ganadería de don Manuel Blázquez. Los galardones se entregarán en la séptima edición de la Gran Gala de Trofeos de la Asociación Cultural Taurina en Salones El Sastre, en la población manchega, el próximo sábado 4 de octubre, con distinciones a personalidades del mundo empresarial, de la prensa, grandes artistas, políticos y aficionados.
Miguel Turra anunció un cartel taurino de gran nivel para sus fiestas patronales.
La localidad manchega acogerá el próximo día 13 de septiembre, en el marco de sus fiestas patronales, un cartel taurino de gran nivel para sus fiestas. El cartel estará compuesto por el rejoneador Sebastián Fernández, los matadores Finito de Córdoba y Aníbal Ruiz, y el novillero Luis Espósito, de la Escuela Taurina de Ciudad Real. La ganadería elegida es la de Conde de Mayalde. Además, la Concejalía de Festejos brindará una suelta de vaquillas para todos los asistentes al finalizar el festejo.
Jesulín y Finito, junto a Peronita, Condés y Paco Candela, protagonistas de un singular festival en Tomelloso.
El 28 de agosto, la Plaza de Tomelloso acogerá un festejo singular y el 29 se celebrará el Grand Prix como cierre de la feria. La Feria y Fiestas de Tomelloso suma dos nuevas citas a su programación taurina: un festival taurino de lujo el día 28 y un Grand Prix el día 29. El día 28 el festival se celebrará a las 7:30 de la tarde y contará con dos auténticos referentes del toreo, Jesulín de Ubrique y Finito de Córdoba. A los dos maestros se suman los novilleros de Tomelloso, José Ángel Condés y Peronita. También se incluye la actuación del caballo torero de Javier García. El festival tendrá un ingrediente inédito, la actuación del cantaor Paco Candela, que interpretará varios temas entre toro y toro, convirtiendo la cita en un espectáculo completo y diferente.
Bueno, vamos a recordar que este fin de semana tenemos una cita muy importante en Daimiel, el 29, con la desencajonada y el 30 con una gran corrida de toros que ha organizado un año más Tauro Moción.
La plaza daimieleña se prepara para recibir el 30 de agosto a Luis Miguel Vázquez, David Galván y Samuel Navalón en una de las citas taurinas más destacadas del verano. El cartel reúne a tres toreros de perfiles complementarios y gran atractivo para la afición. Abrirá la tarde Luis Miguel Vázquez, el diestro local que regresa a su plaza con el respaldo de sus paisanos después de un tiempo en el ostracismo y una trayectoria consolidada. Junto a él destaca la presencia de David Galván, uno de los nombres más sólidos del escalafón actual, que atraviesa un momento de plenitud artística. Y completa el cartel Samuel Navalón, reciente triunfador de la Feria de Ciudad Real. El festejo contará con toros de la prestigiosa ganadería de Adolfo Martín, hierro de procedencia albacerrada, habitual en las ferias más exigentes y valorado por su seriedad y casta. Como antesala al festejo, mañana viernes 29 de agosto, a las 10:30, se celebrará en la plaza la tradicional desencajonada de los toros, seguida de la suelta de vaquillas. Las entradas pueden adquirirse presencialmente en el Casino de la Armonía y desde el día 29 en las taquillas de la Plaza de Toros. La venta online a través de tauromoción.com y el número 633-489-205.
Bueno, pues ya se sabe que quedan poquitas entradas en sombra y hay muy buen ambiente para la corrida de toros de Daimiel y también para la desencajonada, que es un espectáculo, también con la suelta de vaquillas para la gente joven que quiera acudir. Alcázar de San Juan celebrará también una corrida de toros para su feria y fiestas del 2025 organizada por Juan Sánchez.
Con motivo de sus tradicionales ferias y fiestas 2025, la Plaza de Toros de Alcázar de San Juan acogerá el próximo sábado 6 de septiembre a las 6:30 de la tarde una corrida de toros extraordinaria. En el festejo se lidiarán 6 bravos toros de la ganadería de Salvador García Gavira para un cartel compuesto por los matadores Manuel Jesús El Cid, Román y Joaquín Galdós.
Almadén anuncia una novillada con picadores con motivo de sus fiestas patronales.
Se lidiarán 4 novillos de la ganadería de hermanos de don Emilio Artalejo para el novillero José el Candela, que debuta en solitario.
Debuta en solitario y debuta con picadores. El torno acogerá un festejo taurino para jóvenes promesas el 6 de septiembre.
La localidad ciudadraleña del Torno se prepara para vivir una intensa jornada taurina el próximo sábado 6 de septiembre a las 6 de la tarde gracias a la organización de la empresa Toros Puebla SL. El evento reunirá a los novilleros Peronita, Héctor Recuero y Juan Castilblanque, quienes se enfrentarán a 3 novillos de la ganadería de Eugenio Frías, procedente de Villamanrique, Ciudad Real, una casa ganadera con solera y buen nombre entre los aficionados. Una vez finalizado el festejo, los asistentes podrán disfrutar de la tradicional suelta de 2 vaquillas, abierta a la participación del público, que pondrá el broche festivo a una tarde de emoción, valor y tradición.
Puerto Lápice también acoge un festival taurino sin picadores para sus fiestas.
Puerto Lápice celebrará el próximo domingo 7 de septiembre un festival taurino donde se lidiarán 5 novillos de la ganadería de Víctor y Marín, 4 ejemplares para los matadores Aníbal Ruiz y Carlos Aranda y uno para el joven promesa Sergio Cartas de la Escuela Taurina de Ciudad Real.
Vamos a recordar los carteles de la Feria Taurina de Almodóvar el jueves 18 de septiembre con toros de hermanos Maura Caetano, corrida de rejones,
Sergio Galán, Diego Ventura y Joao Maura Caetano.
Y el sábado 20 de septiembre, la corrida de toros a pie de Zacarías Moreno para, en principio,
Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Juan Ortega.
Y el domingo 21 de septiembre será el gran concurso nacional de recortadores. Morante de la Puebla casi seguro estará en Almodóvar porque parece ser que quiere reaparecer el día 3 en Melilla. Por lo tanto, está casi asegurada la presencia de Morante de la Puebla en Almodóvar del Campo, que también quedan muy poquitas entradas para la Feria de Almodóvar del Campo. Así que los aficionados que estén interesados, que no pierdan el tiempo y se saquen las entradas. Vamos a recordar los carteles de la Feria de Albacete. El lunes 8 de septiembre, la corrida del Conde de Mayalde,
Fortes, Molina y Samuel Navalón.
El 9 de septiembre, los novillos de Monte Alto,
Manuel Caballero, Aarón Palacio y Nicolás Cortijo, que debuta con picadores.
El 10 de septiembre será una novillada de Antonio López Gibajao.
Para el Mene, Javier Zulueta y Alejandro Quesada.
El 11 de septiembre, la corrida de Santiago Domé.
Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereira y Borja Jiménez.
El 12 de septiembre, la corrida de Victoriano del Río.
Para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Juan Ortega.
Y el 13 de septiembre, la corrida de toros de Daniel Ruiz.
Para Morante de la Puebla, Paco Ureña y Roca Rey.
El 14 de septiembre será la corrida de los Espartales de Rejones.
Para Ande y Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.
La corrida de la Quinta será el 15 de septiembre.
Fernando Adrián, Molina y Alejandro Peñaranda.
El 16 de septiembre toca Jandilla.
Para Daniel Luque, Emilio de Justo y Tomás Rufo.
Y el 17 de septiembre cierra el ciclo la corrida de Victorino Martín.
Para Rubén Pinar, David Galván y Ginés Marín.
Fuera de abono, el 6 de septiembre se celebra una novillada de las escuelas taurinas y, como todos ustedes saben, pueden sacar las entradas en el centro comercial de la calle Ancha y en la página web plazatorosalbacete.com. Una noticia que nos alegra mucho: Ojailén lidiará en la feria de Cintruénigo.
La ganadería de toros de Ojailén, propiedad de la familia Gallego, lidiará una corrida de toros el próximo día 13 de septiembre en la plaza de toros de Cintruénigo, donde actuarán Cayetano, El Payo y Aaron Navas.
Bueno, pues poco a poco van lidiando los ganaderos de la provincia y algunos toreros están anunciándose en este mes de septiembre que se acerca y este último de agosto, que es tan importante y tantos festejos se dan. Vamos a terminar con las reseñas, empezando por Ciudad Real el 21 de agosto, con más de media entrada, guardándose un minuto de silencio en memoria de Vicente Utrero. Se lidiaron toros de Martín Lorca,
Carlos Aranda, ovación y silencio, Alejandro Peñaranda, ovación y ovación, y Samuel Navalón, dos orejas y ovación.
En la plaza de toros de Tomelloso, con más de media entrada también, con toros de Manuel y Antonio Tornay,
El Fandi, dos orejas y oreja, Cayetano, oreja y dos orejas, y Antonio Linares, dos orejas y dos orejas con petición de rabo.
Bueno, pues un nuevo zambombazo de Antonio Linares, esta vez en su pueblo. Y en Almagro, el 25 de agosto, la tradicional corrida que sufrió la baja de Morante de la Puebla, pero que llegó talavante y se entretuvo en indultar al toro desgreñado número 38 de Cayetano Muñoz, un toro extraordinario que ya hemos hablado con Víctor Dalo de la tarde de Almagro, pero recordamos la reseña.
Sebastián Castella, oreja y oreja. José María Manzanares, ovación y oreja. Alejandro Talavante, que sustituía a Morante de la Puebla, dos orejas y rabos simbólicos y dos orejas.
En Villanueva de los Infantes, un festival taurino con novillos de muy alta, extraordinarios.
Aníbal Ruiz, cuatro orejas y rabo. Carlos Aranda, cuatro orejas y rabo. Y Alejandro Velasco, dos orejas y rabo.
En Retuerta de Guyaque, con novillos de Conde de Mayalde, el cuarto premiado con la vuelta al ruedo.
Antonio Ferrera, silencio y dos orejas y rabo. Aníbal Ruiz, oreja y oreja. Y Adrián Reynosa, silencio y dos orejas.
Y destacar también que en Membrilla, un éxito rotundo del alumno de la Escuela Taurina de Ciudad Real y membrillato Abel Sánchez Prieto, que debutó con gran éxito ante sus paisanos. Y en el Robledo, éxito también de la alumna de la Escuela Taurina de Ciudad Real, Carla Peinado, que cortó dos orejas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y les emplazamos a la semana que viene. Pueden seguir la información taurina en la página web cargandolasuerte.com, cope.es y la actualidad en los perfiles sociales de Facebook, X e Instagram y en el canal de WhatsApp de Cargando la Suerte. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.